La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Hola, mi nombre es Andreu y soy un estudiante de doctorado en Italia, a donde he tenido que marcharme para poder estudiar una carrera en energía eólica. Después de muchos meses escuchándoos, he decidido hacerme mecenas para colaborar y para daros las gracias por acordaros siempre de los jóvenes graduados que hemos tenido que marcharnos de nuestro país para tener una oportunidad. Un abrazo muy fuerte a toda la resistencia.
Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café?
En el programa La Cafetera de Radio Cable.
En una entrevista en Radio Cable.
Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que
esta
van a
mañana
escuchar.
En La Cafetera de Radio Cable.
Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales.
La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro.
El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces...
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
es
de...
Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
El delito de rebelión, por tanto, entiendo que tal y como está en el Código Penal, para usted, ministro del Gobierno, no se produjo porque lleva la connotación de violencia.
Sí, porque el delito de... De sedición, que también tiene actos tumultuosos, pero puede llevarnos a entender que puede haber algún error. Pero a nosotros nos parece que como tal, como mucho, habría un intento, podría haber intento, pero no se consumó.
El govern espanyol ha perdut una oportunitat d'or per treure dels tribunals el conflicte que es viu a Catalunya i tornar-lo a la política, que és on ha de ser. Potser creu que així guanyarà uns quants vots, però el que està fent és aprofundir en una injustícia democràtica que afecta no només els independentistes, sinó sobretot a la pròpia democràcia espanyola.
Por eso es normal que estemos hoy aquí y no permanezcamos indiferentes. El día que los demócratas seamos indiferentes ante los que violan la democracia, ese día se acabará la democracia. Por eso hay que estar hoy aquí, en Alsasua.
Por tanto, el Partido Popular siempre va a estar donde haya una reivindicación constitucionalista. Siempre va a estar contra los abertzales, siempre va a estar contra los independentistas. Pero llevamos estando así desde hace 4 décadas. Y ahora nadie nos va a dar lecciones de cómo tenemos que hacerlo.
Esta derecha aznarizada ha traído de nuevo a la política española a José María Aznar. Y José María Aznar ahora viene con un Doberman, ahora viene con dos Doberman de la mano bien atados de su mano derecha para desgastar al gobierno y hacer lo que sea, tumbar lo que haga falta con tal de recuperar el poder.
Es una vergüenza que cuando los violadores de la manada son condenados a 9 años y están en libertad provisional, a Oriol Junqueras le pidan 25 años. Es una vergüenza.
Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Resulta que ayer Ciudadanos decidió montar un acto propagandístico en Alsasua al que acudieron Partido Popular y Vox. Dice El País que Albert Rivera logró una imagen inédita al unir a los partidos de derecha y de extrema derecha en esa localidad. Para los que nos escuchan desde el exterior, Alsasua es un pueblo del País Vasco donde se produjo una pelea de bar entre 2 guardias civiles que estaban con sus parejas y un grupo de personas del pueblo. 2 años después de aquello, 7 jóvenes siguen encarcelados con condenas que oscilan entre los 2 y los 13 años. 3 de ellos llevan más de 700 días en prisión, aunque no por un delito de terrorismo, como pedía la Fiscalía, sino un delito de odio. En el pueblo creen que esos jóvenes encarcelados están siendo víctimas de una gigantesca injusticia. Y en esa laguna de gasolina, Ciudadanos decidió nadar unos largos, fumándose un puro, en un flotador lleno de cerillas y con las bengalas encendidas, montando un acto público allí. Hubo algunas escenas de tensión, entre gritos y campanadas, y también acusación de que se lanzaron piedras, aunque, según parece, la policía foral no tiene documentado ningún episodio así. Pero sea como fuere, Rivera consiguió el ruido que estaba persiguiendo. El PSOE, ya lo habéis escuchado, tachó de grave irresponsabilidad el acto y lo llamó aviva conflictos. Dijo que la derecha aznarizada ha devuelto al panorama político a José María Aznar, que llega con dos Doberman atados a su mano para tumbar y enfangarlo todo con el objetivo de recuperar el poder. Incluso Pablo Casado, que no acudió, dijo en otro acto: «Nosotros fuimos hace 4 meses, lo hicimos sin necesidad de hacer ruido». Y si Pablo Casado, que no es precisamente un moderado, se desmarca, poco más hay que decir. Bueno, sí. Que Ciudadanos se ha comportado como un niño irresponsable. Que quienes le aplauden en portadas de periódicos y en cuenta de Twitter son igualmente irresponsables. Que esto es más viejo que los bares de quinceañeros. Cada vez que hay una pelea en una taberna aparecen después los amigos a resolver lo que quedó pendiente. Y así vamos. Rodeados por todas partes. El resto de los ciudadanos. Hoy es 5 de noviembre. Recuerden, recuerden, el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. Esta es la apertura del programa de La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola.
Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más. Vamos a hacer un repaso de actualidad y podremos detenernos en ese capítulo, aunque hay otros asuntos, otras materias encima de la mesa de las que podemos hablar aquí en el programa, porque el acto evidentemente perseguía algo que era la pura propaganda, el puro escándalo, y ese objetivo lo han conseguido. No vamos a contribuir tampoco a mantener además la propaganda en todo su apogeo, más allá del comentario que merece una acción que ha supuesto un auténtico ejercicio de provocación y de inflamación. Por eso el hashtag de hoy, almohadilla, la cafetera, inflamación, que viene a ser como inflamación, pero con la CS de Ciudadanos, inflamación, porque es un auténtico ejercicio de inflamación. Bueno, hablaremos además con Pedro Quevedo. Os lo dijimos la semana pasada, nos llama mucho la atención la manera en la que está teniendo que lidiar con los grupos políticos en esa comisión de investigación que se sigue en el Congreso de los Diputados por la financiación ilegal del Partido Popular. Así que nos gustaría detenernos un poco en ese asunto, como es un ejercicio de equilibrio realmente formidable, pues nos gusta mucho, nos apetece mucho hablar con él y poder charlar de lo que consiste este asunto. Hablaremos con Ainhoa Goñi también. Ya sabéis que los lunes dedicamos un paréntesis en la actualidad a hablar de la ciencia y nos dejaremos llevar por la sabiduría de María Navarro a los mandos de la Enterprise, la comendiente Navarro.
Comendiente
Navarro, alguien...
Oiga, atención. La comendiente Navarro.
Comendiente Navarro, ¿qué tal tu fin de semana, comendiente Navarro?
Bien. Sí. El viernes cine y el domingo concierto, o sea que muy bien.
¿Qué película fuiste a ver? ¿Qué película fuiste?
Black is Belcha. No sé si lo
he pronunciado
bien.
Que vi un tuit o una cosa de Instagram que pusiste.
Muy bien. ¿Sí? Es una película
de animación.
Sí, de Fermín Muguruza. A mí lo que es la animación, es verdad que la historia no tiene nada que ver, pero la animación me recordó a la película de Chico y Rita. Y me pareció que estaba muy bien. Y bueno, participan voces como la de Emma Suárez, Unax Ugalde, Rosy de Palma. Y me pareció muy interesante. En Madrid, si no recuerdo mal,
está solamente en uno de los cines, una sala de cine, hay un pase a las 10 de la noche.
Y pero bueno, y... si la pasan en Madrid, la pasan en toda España, ya la cuentas tú. Total, ¿para qué le vamos a poner cine a los aborígenes, como decía hoy
Cayetán Álvarez de Toledo? No, están pocos cines en España, pero vamos, tenéis la información en internet y yo la recomiendo.
Claro, la ponen en pocos cines y luego dicen que es que, claro, que la gente recurre a plataformas de dudosa legalidad. Pero hoy Cayetán Álvarez de Toledo se ha destapado, bueno, se ha destapado Cayetán Álvarez de Toledo, hija mía, con un artículo en el... No, pero es que es una cosa ya... Estamos rozando ya, hemos perdido la pudicia total, el pundonor. Unos impúdicos. Con una columna en el que llena de descalificaciones y decía en Alsasua, les llamaba aborígenes, algo así. He visto que algún columnista del Mundo hacía lo mismo. Ahora lo vamos a ver en las portadas, en el repaso a la prensa, pero de verdad, estamos entrando en un clima...
Sobre todo porque además están equivocando, yo creo, de tecla. No por más crispación van a conseguir más votos. Esto muchas veces va en contra de su rédito electoral. O sea que si lo están haciendo por ese motivo, creo que se están equivocando bastante y le están dando votos no al Partido Popular o a Ciudadanos, sino a Vox. Así que tengan cuidado.
Pues en la columna de Cayetán Álvarez de Toledo tenéis eso que merece la pena si lo coges con una cierta con un cierto oxígeno,
pero que escuchen la cafetera
con un cierto oxígeno, pero sí, vale, pues ¿qué más? Teníamos algo que comentar.
Tenemos
antes de
a Ainhoa Goñi, tenemos a Pedro Quevedo.
A Pedro Quevedo, sí,
si tenéis alguna pregunta para Pedro Quevedo, yo tengo una gran pregunta.
¿Cuál?
Y es que, bueno, pues él hace de intermediario en esas comisiones de crispación y me gustaría saber qué comportamiento tienen antes y después de la comisión. O sea, si es la comisión el momento del incendio o si antes y después están de colegueo los...
La vuelta de José María Aznar nos está regalando grandes momentos a la política española. No sabíamos que venía renacido de las cenizas, pero claro,
se ha reencarnado en Pablo Casado. Oye, y un poco también en Albert Rivera.
Que Pablo Casado ayer estuviera en la posición moderada nos dice mucho de lo que está ocurriendo. Es pura inflamación. Bueno, vamos a hablar de esto, lo vamos a hacer con vuestra ayuda. Pipistrelo, buenos días. Sil del Cat, Manuel Fuentes, muy buenos días. Enfermeros Alesa, buenos días. Dice, ¿dónde están los votantes moderados de derechas? ¿Quién les ampara? Porque claro, ese es uno de los efectos de todo esto, que se han quedado completamente huérfanos. En tiempos de crispación, la moderación se convierte en un acto no solamente de responsabilidad, sino en un acto de valentía. Buscadora de estrellas, muy buenos días. Aisha, Mamen, Atisbo, Rasputín, Xavi Gracia, Rubén, Elena Noruega, Fran Moreno. Bueno, veo también algunas descalificaciones en el chat. No hagamos justamente exactamente lo contrario de lo que precisamente estamos tratando de denunciar, ¿no? No nos convirtamos en lo que estamos tratando de denunciar. Bueno, un saludo muy especial a todos aquellos que nos ayudan a analizar lo que está ocurriendo en este país y en este pequeño mundo, cada día más complejo, cada día más pequeñito, más a veces tan mediocre, a veces tan mediocre. Bueno, esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola, hoy es día 5 de noviembre, el 5 de noviembre, pólvora, traición. Me gustó a mí mucho la peli V de Vendetta.
Para
la semana que viene no la tenemos.
Tenemos, ¿no?, por ahí el audio de 5 de noviembre. Además, ¿sabes cómo? No he caído. En realidad esto no ha sido... No me he levantado por la mañana y he pensado, 5 de noviembre. Ha sido justo desayunando y mi compañera de piso Nerea me ha dicho, oye, ¿sabes que hoy es 5 de noviembre? Digo, 5 de noviembre. Y me dice, recuerden, 5 de noviembre.
Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Ivy?
4 de noviembre.
Ahora ya no. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Primero...
Claro, lo que pasa es que la habilidad de la película del relato es que puede ser aplicable a muchos, muchos se la pueden atribuir, bueno, se la pueden hacer suya.
En la cafetera tenemos una aplicación.
Ya, sí, pero claro, estarán diciendo, eso, hay un usurpador del poder, hay alguien que lo está usurpando y aquí estamos los gladiadores que vamos al Sasso a reivindicarla, tal. Eso es lo que pasa con las películas cuando tienen tanto éxito que todo el mundo la puede hacer suya. ¿Te has dado cuenta?
Bueno, pero en el caso de V de Vendetta están en una dictadura. Quiere decir que V de Vendetta es un revolucionario.
En
¿no?
efecto. Bueno, no vamos a hablar de V de Vendetta. En todo caso, hicimos ya, ¿no? Aquí la...
Hicimos el videoforum, si no recuerdo mal, sí.
Sí, es uno de los grandes de la cafetera. Porque lo mencionamos aquí ya en su momento. Bueno, el caso, vamos a hacer el repaso de las portadas de los periódicos, si os parece, y así podemos despejar este asunto y hablamos con Pedro Quevedo tranquilamente. Porque hoy en las portadas de los periódicos os voy a decir que el protagonismo que deseaba Ciudadanos lo ha conseguido en algunas de las portadas. No lo lleva a portada solamente con un pequeño, con una pequeña llamada en portada, pero no lleva el periódico El País, entre otras cosas, por no regalar ese espacio a lo que es evidentemente un acto electoral, un acto de pura propaganda publicitaria. Dice el periódico El País: un tribunal dividido afronta hoy la polémica de las hipotecas. La sala tercera del Supremo va a zanjar en pleno quién paga el impuesto, si el banco o el cliente y desde cuándo. Esto que ha puesto en solfa a toda la banca y que ha creado una gran incertidumbre, tanto jurídica como técnica, porque es verdad que puede provocar una auténtica hecatombe en las cuentas de resultados de los bancos. Así que el Tribunal Supremo lanzó una iniciativa, la paralizó y ahora está por ver qué pasa con toda la gente que estaba pidiendo hipotecas y está a la espera de saber quién paga ese impuesto. Dice el periódico El País que el Supremo va a devolver esta semana la seguridad jurídica al impuesto de las hipotecas después de los insólitos acontecimientos de las últimas semanas, que la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo sentenció a mediados de octubre que fuera el banco, no el cliente, quien pagara el tributo, pero no se pronunció sobre la retroactividad o la irretroactividad de la medida. Un día después de que se hiciera pública la decisión, el presidente de la sala anunció que el asunto se revisaría en pleno ante la trascendencia económica y social de la sentencia de sus compañeros. Bueno, pues hoy finalmente los magistrados convocados se reúnen para tomar una decisión definitiva. Vamos a ver en qué consiste esa decisión. Además, historiadores contra el relato escolar sobre ETA, dice, los expertos rebaten la idea de que la banda nació contra Franco y las víctimas echan en falta una deslegitimación clara del terrorismo, dice el periódico El País en su portada, y es ahí donde sí lleva una llamada en portada, un titular que dice: gritos e insultos en Alsasua durante la manifestación de Ciudadanos, dice, pero en efecto no lleva más que esa información. No es así en la portada del periódico ABC, en la portada del periódico El Mundo, La Razón, e incluso en La Vanguardia. En el ABC, gran llamada en portada, gran imagen de portada. El PSOE arremete contra el acto a favor de España en Alsasua. Democracia frente a radicalismo, dice, acusa de fomentar el odio a los partidos constitucionalistas que se manifestaron en apoyo de la Guardia Civil. Y entonces, pues salen allí dos jóvenes durante la manifestación, dos jóvenes bien españoles muy españoles, con las banderas de España en la portada del periódico ABC. En la portada del periódico El Mundo, un tratamiento similar. El texto de Cayetana Álvarez de Toledo, al que me refería antes, se llama Escatología en Alsasua. Alsasua es una granja de odio dejada de la mano del Estado. Ayer los energúmenos lanzaron piedras a Albert Rivera. Sin embargo, también en Navarra, la auténtica escatología es la del PSOE, dice Cayetana Álvarez de Toledo en la portada del periódico El Mundo. Y así, claro, esto se explica por lo que ocurrió. Las palabras del portavoz del Partido Socialista en el Senado, Ander Gil, que señaló a la derecha aznarizada, denunció este acto en Alsasua como un acto de provocación.
Esta derecha aznarizada ha traído de nuevo a la política española a José María Aznar. Y José María Aznar ahora viene con un Doberman, no, ahora viene con dos Doberman de la mano bien atados de su mano derecha para desgastar al gobierno y hacer lo que sea, tumbar lo que haga falta con tal de recuperar el poder. Yo les digo que no pierdan el tiempo, que los socialistas no vamos a caer en este tipo de provocaciones y que no vamos a dedicar ni un minuto a otra cosa que no sea devolver a los millones de españoles que perdieron derechos y oportunidades durante 7 años de gobiernos de las derechas, en restituir todos los recortes en servicios públicos y en pasar ese crecimiento, hacer pasar ese crecimiento económico de nuestra economía a la economía de día a día de las familias.
Dice el periódico La Razón, lleva también el asunto de los impuestos sobre las hipotecas, dice: pragmatismo en el Supremo, avalar que los bancos paguen. Los magistrados se inclinan por dejar las cosas como están, frenar las críticas. La retroactividad de la medida genera el mayor debate interno en el Pleno. España es el país europeo donde más impuestos se pagan por una hipoteca, dice el periódico La Razón, también en la portada. Y, además, fotografía. Dice, unos radicales enfrentándose a la Guardia Civil. Dice, el PSOE se pone del lado de los radicales y acusa a Ciudadanos y a PP de agitar. Alsasua, miedo a la libertad. Los abertzales reciben con piedras insulto a la plataforma ciudadana de Rivera, a la que se sumaron el PP y Vox. El carnicero de Mondragón entre los agitadores, dice el periódico La Razón en su portada. Y ayer, en efecto, escuchamos a Albert Rivera desde Alsasua.
Y cuando agreden a un guardia civil, están agrediendo a la Constitución. Cuando agreden a un guardia civil, están agrediendo a la convivencia. Cuando están agrediendo a un funcionario del Estado, están intentando liquidar el Estado. ¿Por qué no podemos dejar de escandalizarnos ante el escándalo? Porque cuando dejamos los moderados, los demócratas, de escandalizarnos ante el escándalo sucede cada día. Por eso es importante que ante un escándalo, ante una paliza de aquella naturaleza, los demócratas nos escandalicemos. Por eso es normal que estemos hoy aquí y no permanezcamos indiferentes. El día que los demócratas seamos indiferentes ante los que violan la democracia, ese día se acabará la democracia. Por eso hay que estar hoy aquí, en Alsasua.
Bueno, el día que sean indiferentes a los radicalismos, bueno, pues tenían al dirigente de Vox en ese acto. A mí lo que me preocupa de todo esto ya no es una cuestión política, es una cuestión de preocupación democrática, de que realmente Albert Rivera no esté viendo lo que está sucediendo. No puedes hablar de democracia frente a la radicalidad cuando tienes a Vox en tu acto. Albert Rivera además decía, no todas las ideas son igual de respetables, no es lo mismo ser demócrata que ser antidemócrata, y alertaba del peligro del nacionalpopulismo en Europa mientras tenía a Santiago Abascal en su acto. ¿No está viendo lo que está sucediendo o no lo quiere ver? Porque igual es consciente, pero no lo quiere ver, lo cual sería todavía más preocupante y habría que revisarse ese concepto de democracia.
Bueno, esto es lo que se refiere al acto de Alsasua, aunque vimos también al Partido Popular contestando. Claro, hay que leer entre líneas porque el Partido Popular acudió, no se puede decir que se desmarcasen del todo, pero Pablo Casado sí intentó mostrar otra posición, una posición algo más moderada, entre otras cosas porque en el acto de por la mañana Vox incluso había arremetido contra el Partido Popular, de nuevo les llamaba otra vez esa derechita cobarde, porque había algún miembro del Partido Popular de Euskadi que había dicho que no quería acudir a ese acto de Alsasua, porque ellos conocen bien lo que está ocurriendo, conocen bien sobre el terreno, la sociedad vasca, sus pueblos, a la gente de allí, saben el efecto de provocación que tiene esto, y que no tiene más objeto que el de la propaganda de Ciudadanos, por lo tanto sumarse pues no todo el mundo quiso. Y Pablo Casado reivindicó la posición del Partido Popular, dijo, si nosotros ya hemos ido, y sin hacer ruido.
Que nosotros fuimos el 24 de junio al cuartel de la Guardia Civil de Alsasua para dar un abrazo a sus agentes, condenar las agresiones que habían tenido y decir que el Partido Popular no iba a permitir que Navarra se convirtiera en el anexo de nadie ni que los abertzales acabaran con una rica historia foral y española. Pero lo hicimos hace cuatro meses, sin necesidad de hacer ruido, porque es lo que venimos haciendo durante 40 años. Por tanto, el Partido Popular siempre va a estar donde haya una reivindicación constitucionalista. Siempre va a estar contra los abertzales, siempre va a estar contra los independentistas, pero llevamos estando así desde hace 4 décadas y ahora nadie nos va a dar lecciones de cómo tenemos que hacerlo.
Sí, porque en efecto, pues la tensión se respira, claro, yo veo los memes que estaban publicándose en internet, dice Dr. Jekyll, me encanta el olor a napalm por la mañana, y se ve a un Albert Rivera. Pero claro, organizaron un acto en este pueblo, para lo que tuvo que haber un helicóptero patrullando, hubo policías concentrados desde por la mañana, bloqueando todas las entradas al pueblo. En fin, un auténtico acto de crispación, de ¿qué necesidad hay de generar crispación si no es precisamente para obtener lo que han obtenido, que es el aplauso de los zorrocotrocos? Y nos encontramos con eso un día tras otro, en esa España gris, oscura y de los que salen a dar palizas por las noches. En fin, una cosa de verdad que nos retrotrae a los peores tiempos. Bueno, esto es el resumen de las portadas hoy, en las portadas de los periódicos, pero vemos que vienen patrimonializados por este asunto y nosotros en todo caso no queremos tampoco colocarlo como el eje central de lo que está ocurriendo, porque llevábamos la semana pasada, ya hemos dicho precisamente, estábamos viendo la sesión de la Comisión de Investigación sobre las finanzas del Partido Popular y entonces nos llamaba mucho la atención la posición de Pedro Quevedo, que tiene que estar lidiando con unos enfrentamientos que en ocasiones llegan a ser verdaderamente grotescos, algunas situaciones de las que se producen. Claro, pensar que por esa Comisión de Investigación han pasado desde Rodrigo Rato a José María Aznar con las imágenes que nos ha dejado todo eso, ¿no? Así que tenemos muchísimo interés en hablar enseguida con Pedro Quevedo. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. No te marches, que tenemos un montón de cosas todavía de las que hablar.
Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos.
Os lo decíamos hace un minuto, si hay alguien que está demostrando está haciendo un auténtico ejercicio de heroicidad en el control del sosiego de la Cámara, del Parlamento, esa persona es Pedro Quevedo. Le estamos viendo estos días en unas sesiones agotadoras en esa comisión de investigación que se sigue en el Congreso de los Diputados. Pedro Quevedo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y estábamos fascinados, señor Quevedo, con la manera de conducir esa comisión de investigación, porque se producen algunas situaciones verdaderamente grotescas.
Sí, y tan grotescas, efectivamente.
¿Sabías que iba a ser una comisión complicada, ¿no?
Yo sabía que no iba a ser sencilla porque el propio título lo indica, ¿verdad? Claro, una comisión que, en fin, para tratar de determinar la posible financiación ilegal del Partido Popular, pues ya hay una cosa que está clara, como mínimo el Partido Popular no le hace mucha gracia. De forma que y a algún otro le puede hacer gracia, pues el apretar y el otro, en fin, que es muy fácil de que los objetivos políticos inmediatos se superpongan a la voluntad de investigar, ¿verdad? Que es lo que suele ocurrir.
Y entonces surge el eterno debate de, ¿realmente estas comisiones de investigación cumplen los objetivos que persiguen? ¿Sirven exactamente para algo?
Bueno, vamos a ver, yo desde luego no he sido nunca un defensor tremendo de estas comisiones, ¿eh? porque creo que al final pues le pasa lo que le suele ocurrir, que es que derivan más en una contienda política que en otra cosa. Sin embargo, voy a decir una cosa, ha pasado tanta gente por esta comisión, ¿no?, que en algunas de las intervenciones realmente, pues yo creo que hay elementos para hacer un dictamen suficientemente, en fin, serio. Que es lo importante para de qué manera, primero, reconocer que existen este tipo de fenómenos en la sociedad y en la política española, y en segundo lugar, tratar de proponer cuál sería la forma de evitar que esto ocurriese. Yo creo que para esto sí que hay elementos. Ahora bien, para llegar al fondo, fondorum de la verdad, tal, pues claro, es que hay alguien de los que va ahí, de los que ha acudido a esa comisión. Por ejemplo, el último, el señor Aceves, que se vaya a autoinculpar, pues no. Y además hay un tema que está judicializado y muchos de los asistentes dicen, mira, como esto está sub judice, a mí me han dicho mis abogados que no pueden mentir en la comisión, ¿eh? Pero sí pueden no hablar, ¿no? Y entonces, pues se produce una participación escasa. Pues bueno, claro, esto es así. Pero yo creo que, sin embargo, sí ha habido gente importante que ha dicho cosas importantes y te hace pensar que, desde luego, lo que todos tenemos que hacer es reflexionar. Primero, sobre que efectivamente existe la corrupción, ¿eh?, en la política española, en algunos casos de una forma más amplia de la que nos gustaría, y es necesario colaborar para que ese fenómeno sea minimizado. Yo creo que ese es el objetivo. Si te lo planteas así, entonces tiene algún sentido.
Sí, hay algo de pedagógico, en efecto, y lo vemos también en televisión. En ocasiones son momentos muy televisivos, pero en ocasiones también es verdad que se pueden extraer algunas cosas. Nos llamaba mucho la atención el procedimiento. ¿Qué pasa si uno miente en la comisión de investigación? Porque es verdad que las normas son estrictas en ese sentido, pero ¿qué consecuencias tiene?
Bueno, vamos a ver, por ser claro. Decir dónde mintió, porque ha habido ya algunos casos en los que se dice una cosa en el sede judicial y otra en la comisión, dice, claro, esto, ¿dónde mintió, no?
Claro,
sería la primera pregunta. Claro. No es sencillo, ¿eh? También es verdad que si se demostrase una mentira flagrante, se podría incurrir por la vía penal, ¿eh?
Incluso podría tener consecuencias penales.
Sí, podría tener consecuencias penales. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ese es un terreno... Mira, yo de verdad creo que en el ámbito del Congreso de los Diputados hay que tratar de evitar ese tipo de lenguaje e intentar ir a... En fin, lo que tiene que predominar es la palabra. A unas le gustan más a unos y otras más a otros. Pero frente a todo este tipo de medidas, que si lo penal, que si el autoritarismo, la gente dice, hombre, usted a veces tenía que dar un puñetazo en la mesa. Digo, sí, si hago eso, entonces sí que estaré haciendo lo que a algunos les gustaría para que la comisión no sirva para nada, ¿no? Sí, sabes, creo que hay que encontrar una manera de producirse, ¿eh?, en la que no recurramos a esto, porque eso significa que hemos fracasado.
Claro, porque el papel es muy complicado. Se incline hacia donde se incline Pedro Casado, recibe alguna crítica dura, porque el Partido Popular es verdad que está, hemos visto, muy contundente, lógicamente, en la defensa de intentando
claro,
que este caso no
tenga la legitimidad de la comisión, y no, claro. Sí, es así.
He leído que dijo usted en el Huffington Post que aceptó la presidencia de la comisión a rastras. ¿Volvería a aceptarla?
Sí, lo digo cada vez que puedo. Para que quede
¿Y volvería a aceptarla después?
Bueno, vamos a ver.
No está siendo tan duro en todo caso, ¿no? Yo creo que la está lidiando con
una vez que... No, hombre. Vamos a ver, porque yo siempre digo que porque me coge talludito, ¿eh? Si esto coge a alguien con muy buena voluntad, jovencito, acabará en el psiquiátrico, ¿eh? Eso te lo aseguro. Pues no es fácil lidiar con... Lo que pasa es que, bueno, depende de la actitud con la que tú estés. Si la actitud es, mira, autoritarismo el mínimo, el objetivo es que triunfe la palabra o que predomine la palabra sobre los demás procedimientos, ¿no? Y usted ahora se cae y empezar a montar este tipo de líos, entonces yo creo que la actitud con la que uno va es distinta. Yo, a mí esto me costó aceptarlo, bueno, me negué rotundamente, eso lo digo con toda claridad, me negué rotundamente hasta que tuve que dejar de negarme, ¿no? Porque la presión fue de tal envergadura que, bueno, cuando decide medio Congreso, o el Congreso más bien tres cuartos del Congreso, que tú eres la persona de consenso y que si no está bloqueado, te meten en una tesitura que dice, bueno, pues vale, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y entonces lo acepta. Una vez dicho eso, y una vez aceptado, aunque haya sido arrastras, lo que sí que tengo presente son dos cosas. Primero, una, nos está viendo toda España. Una. Y esto a mí me preocupa extraordinariamente. Es decir, yo constantemente estoy pensando, ¿qué pensará la gente que esté, si está viendo la gente esto, qué pensarán? ¿No? Esto es una primera cuestión. Segunda, en ningún caso yo voy a permitir que el lío, el ruido, se superponga al fondo de la cuestión. Y entonces eso a veces es más fácil. Y a veces menos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de dignidad elemental, si lo aceptas. No será para que aquello sea un circo que todo el mundo conecta para ver, en este caso, quién se come el domador, ¿verdad? Tiene que ser otra cosa. Si tienes esa idea clara, ayuda bastante a centrarse, ¿no?
Hemos visto el último incidente, tuvo lugar la semana pasada, y vimos un pequeño conato de enfrentamiento que fue sofocado por Pedro Quevedo y estaba Gabriel Rufián implicado. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque nosotros lo vimos, claro, a trozos también en televisión, a veces vemos fragmentos de la imagen, pero ¿qué es lo que sucedió allí? Porque hay invitados, bueno, también, ¿no?, en las sesiones. Sí, vimos, claro, que estaba Celia, bueno, Villalobos, no sé, estaba de invitada, no participa, ¿no?
Sí, no sé cuál de los líos te refieres, ¿al último con la señora Villalobos,
sí,
en concreto?
Sí, sí, sí.
Sí, vamos a ver. Debe quedar sentado, en primer lugar, que el señor Rufián, que no se come a nadie crudo, tiene un estilo provocador, ¿verdad? Yo creo que él ha pensado que eso es lo que representa mejor, lo que él quiere representar, y lo hace intencionadamente. Y todos lo sabemos. Provocador en la forma, aunque lo que esté diciendo no sea nada dramático, ¿verdad? La forma, ¿no?, y la manera. Entonces, lo que ocurrió, ha ocurrido en veces antes, en ocasiones anteriores, que ese estilo, a alguna gente, y siempre el conflicto entre los mismos, entre el señor Rufián y alguien del Partido Popular, ¿no? Pues bueno, pues como el que ocurrió la vez anterior con la vicepresidenta de la mesa, que me molestó profundamente, ¿no? Porque, claro, ya lo que faltaba es que los miembros de la mesa pues entren en el rifirrafe, ¿no? Pero en este último caso ocurrió otra cosa. Cuando vienen ciertos representantes muy significados, como el señor Acebes, ¿no?, a veces viene un grupo de gente del Partido Popular, en este caso, que van, pues digamos que a apoyar, ¿no?, al compareciente. Lo cual es un tema completamente ajeno a la comisión. La comisión no puede ser una claque, ¿no? Y entonces el uno aplaude los suyos, el otro los suyos, y entonces se convierte aquello de nuevo en un circo, ¿no? Entonces, por esta razón, en este caso la señora Villalobos, pues bueno, pues tiene la mala costumbre de intervenir en una comisión a la que no pertenece, por cierto, a la que puede acudir, porque es diputada, y entonces cuando te das cuenta empieza la oposición, intervenciones desde el público, ¿no? Claro, si tú permites esto, entonces ya es un circo, pero de dos pistas, ¿no?, en vez de una sola. Y entonces, pues con esto sí que fui contundente, es decir, yo es la única vez que le digo a alguien, si vuelve usted a intervenir en esta comisión, la expulso. Y así, y esto sí que lo lamento, porque yo lamento tener que hablar de esta manera, porque parece que estamos en un colegio en vez de en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Pero es que si no actúo así, ahí se hubiese montado, cada vez que habla el señor Acedes, aplausos, cada vez que hablan los demás, abucheo, y se hubiese montado un lío, horroroso. Entonces, eso sí que no, porque además tú percibes que hay una cierta tendencia. En fin, a quien no le interesa que la comisión funcione, le parece bien que la comisión parezca, pues eso, una especie de circo, un colegio, es una forma de deslegitimar. Y yo eso, en eso sí que voy a ser intransigente.
Pedro Quevedo siempre ha sido muy pragmático y nunca ha sido una persona amiga de los enfrentamientos, de las colisiones, siempre ha sido muy sosegado. Y estamos viviendo, es verdad, en los últimos tiempos en la política española también una tensión bastante inquietante, bastante preocupante. Yo no sé cómo lo recibe, pero esto mismo que ha ocurrido este fin de semana, ahora estábamos revisando las portadas con este acto de Alsasua, ¿a qué le parece a Pedro Quevedo?
Pues mire, que la verdad es que también son ganas, es decir, de armar un lío, donde sabes que seguro se va a armar un lío y donde viven 7.000 personas, ¿verdad? Son ganas. Vamos a ver. Yo lo que creo es que se ha producido una situación de inestabilidad en la política española, no entre los ciudadanos, entre los políticos, y especialmente en este caso entre un espacio concreto, que es el espacio, yo creo, de vamos a llamarle centro-derecha, ¿no? Y entonces ahí pues hay una especie de competencia dura para ver quién representa ese espacio, con la incorporación además de una fuerza política que hay que quitarle lo de centro y ponerle lo de ultra, que sería en este caso Vox. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay una pelea permanente, un conflicto permanente, una tensión permanente a ver quién representa mejor eso. Y cuando esto se da de esa manera, con líderes débiles, en mi opinión, entonces lo que ocurre es que hay que ir a la escenificación. Y entonces la escenificación es, pues si hay que crispar, pues se crispa. Si hay que ponerlo todo imposible, pues también. Lo que estamos viendo con los presupuestos, que es una cosa insólita, ¿no? Impedir que se debatan es una cosa insólita, insólita. Y esto de Alsasua forma parte de esa estrategia, ¿no? A ver quién defiende más España y a la Guardia Civil frente a los malos, ¿no? Entonces hay una pelea de esta naturaleza que se escenifica de esta forma. A mí me parece lamentable, porque claro, de nuevo hay que volverse a poner en el pellejo de alguien que está viendo un debate en el Congreso. Y entonces, después de oír las cosas que se oyen ahí y que dicen con cierta alegría por parte de algunos, tú dices, bueno, aquí vale todo, ¿no? Aquí vale todo. A mí me produce desasosiego, y yo no me caracterizo por hablar flojo, ¿eh? Sí, yo creo que se puede hablar con la máxima contención, diciendo unas cosas durísimas. Yo el otro día estuve durísimo con el tema de la Unión Europea. Pero creo que hay una forma de hacerlo, que es descalificando al que está enfrente, vertiendo acusaciones que te quedas con la boca abierta, ¿eh? Y entonces, y la pregunta es, ¿y esto por qué eso le interesa a la gente, ¿no? ¿Por qué le interesa a España, por decirlo de esa manera? Yo creo que de verdad el conflicto está más en las posiciones de liderazgo de cada cual, en cómo se coloca cada cual. En el caso de los independentistas catalanes ocurre lo mismo, cómo nos colocamos para no perder influencia. Y cuando todo el mundo está pensando en eso primero, pues pasa esto otro, lo cual, en mi opinión, es lamentable.
¿Qué pasa después cuando termina la sesión en la comisión de investigación? Porque pensamos, hay cordialidad, porque en algunos casos llegan a ser verdaderamente, digamos, sí, que sí, sonadas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo desde luego, después de haber le quitado la palabra en más de una ocasión a algún que otro representante, salgo y digo nada, gracias por hacérmelo tan sencillo. Si yo le aplico siempre un el sentido del humor es enormemente efectivo, ¿eh?, cuando lo haces con normalidad. Tampoco va a ser todo una risa, ¿verdad? Y creo que, y entonces tú ves las miradas de algunos como diciendo, ¿qué quieres? Oye, es lo que me tocaba hoy, ¿eh? Entonces, yo creo que con eso sí que hemos ganado, al menos, el respeto, no a mí, bueno, a mí por supuesto como persona, pero a la figura de la presidencia de la comisión. Y yo sí que te voy a decir una cosa, con lo que estoy razonablemente satisfecho, es que cuando han comprobado que me planto, yo no he visto a nadie que se haya atrevido a cuestionar esto y a intentar seguirla liando, ¿eh? Yo en general creo que existe un respeto razonable.
Porque en ese caso los, bueno, tiene que sacar de la sala, ¿no? Quiero decir, si...
Ah, no,
si...
Ah, bueno, claro, es que a mí sí, ya una vez se lo tuve decir al señor Rufián, el otro día a la señora Villalobos, y pocas veces más. Pero claro, a mí me parece un fracaso tener que decirle a Lugier, acompaña no sé quién a la salida, ¿verdad? Eso me parece un fracaso, te lo digo de verdad. Y no ha ocurrido, ¿eh? No ha ocurrido, probablemente porque la gente sabe que si hay que hacerlo, lo hago. Y lo hago no porque yo sea un tío durísimo y tal, que a mí me parece, con la autoridad. Es que me parece que lo que no se puede es atentar contra la dignidad de la comisión, de una comisión del Congreso. Ese es el problema. Porque, claro, si parece aquello una payasada, es que estamos en el Congreso de los Diputados, no estamos de camping. Entonces, yo creo que esta idea sí que está suficientemente cuajada. Y al margen de los líos que se montan puntualmente, creo que después sí que hay un respeto, ¿no?, digamos, mínimo, a que hasta aquí hemos llegado.
Una cosa que me llama mucho la atención, ¿se conoce usted todo el código del Congreso y todos los artículos y todo esto? Porque ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es la...?
Ah, no, qué va, qué va.
¿Y que hay alguien que...?
Me lo conozco razonablemente. Pero yo a mi izquierda tengo sentado a un señor, que a veces cambia, que es el letrado.
Y los letrados se conocen todo el articulado y entonces son los que van diciéndole, sí, sí, esto sí, incumple el punto número 4.
Se lo aseguro. Bueno, yo he tenido que recurrir poquísimas veces a esto, ¿eh? Cuando alguien pretende intervenir en medio, que es la forma de liar, la habitual, ¿no? Y entonces yo pregunto, ¿a qué efectos? Me está pidiendo usted la palabra. Me tiene que decir, de acuerdo con el artículo 73.1, ¿no? Unas veces sé de qué va y otras no me lo sé exactamente. Lo podría mirar yo, ¿eh? Por ejemplo, la presidenta del Congreso lo tiene instantáneamente en su mesa, ¿eh? Pero yo tengo un letrado al lado. Digo, por favor, compro, dice, no, se refiere a tal. Digo, ah, perfecto. O sea que estamos muy asistidos. Hombre, yo me sé razonablemente el reglamento, que me lo he leído alguna vez. Ahora, si me lo preguntan de memoria, seguro que suspendo. Pero bueno, para eso está.
Pero bueno, para eso está en efecto los letrados de la cámara. Bueno, señor Pedro Quevedo, le agradecemos muchísimo de verdad que haya atendido esta llamada. Teníamos mucha curiosidad porque hemos visto los enfrentamientos en las últimas semanas y decíamos, hay que tener calma para poder lidiar con esto, porque además todo el mundo pretende hacer de ese su gran momento televisivo de la semana, su gran trending topic, y entonces resulta muy difícil.
Usted lo ha captado perfectamente.
Pues le agradecemos muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días, mucha suerte, señor Quevedo.
Nada, un placer, como siempre.
Gracias, adiós. Different ways. Claro, es que el que haya seguido con una cierta intensidad las sesiones de la Comisión de Investigación, que nosotros nos las vemos aquí, María y yo, todos los días, desde el principio hasta el final, y quien lo haya seguido con una cierta intensidad se habrá dado cuenta de la labor tan complicada que tiene gestionar una cosa así, donde tienes a un montón de zorrocotrocos pidiéndote que actúes de forma radical en la dirección que sea, porque da igual, zorrocotrocos los encontramos en todas las ideologías. Entonces siempre hay alguien que está levantando el dedo para meterlo en el ojo de alguien y lidiar con una comisión de investigación que tiene un objeto. No tiene, el objeto no está en meter el dedo en el ojo, el objeto de la comisión de investigación está en tratar de sacar alguna cosa. Es difícil de todas formas. A lo mejor sí puede servir como cuestión pedagógica para los ciudadanos, pero es difícil que se extraiga algo.
A mí me llama la atención el papel de aplaudidores, les llamaremos aplaudidores, que acuden a la comisión. Eso me parece alucinante, porque algo que tendría que ser serio, que se supone que van a defender todos la verdad para llegar a una conclusión en una comisión sobre la financiación, supuesta financiación irregular de un partido político, se dedican a ir a aplaudir.
Sí, yo creo que fue muy hábil, por ejemplo, en todas las sesiones que hemos visto, la intervención de Iglesias frente a Aznar. Porque Aznar es el paradigma en la derecha, los hay de izquierdas, cuidado, pero Aznar es el paradigma en la derecha de meter el dedo en el ojo para provocar. Provocación, y quiere bronca, no quiere escuchar, no quiere atender, quiere bronca. Y sin embargo, Iglesias, yo me acuerdo cuando iba a empezar la esta, que había mucho que decíamos, dice, bueno, esperamos que esto sea un poquito, que le dé algo al señor Aznar, que le enseñe un poquito los dientes. Y no se desvió un segundo, levantaba la mirada, le preguntaba a José María Aznar, José María Aznar entraba como un elefante en una cacharrería, bajaba la cabeza a Iglesias, decía, veo que no quiere contestar. Siguiente pregunta, pum. Y yo creo que lo mató. O sea, lo mató intelectualmente, porque en efecto no entró a una sola de las provocaciones, lo cual provocó auténtica ira en la derecha. Vimos al día siguiente los titulares y por mucha provocación que lanzó José María Aznar...
Pablo Iglesias.
Pero fíjate, ¿no?, que yo...
Porque en su momento sí que entraba, y por ejemplo eso se lo han recordado siempre, lo de la cal viva, ¿no? Cuando hubo pues ciertas provocaciones allí en el Congreso de los Diputados y él respondió con otra provocación, ¿no? Y yo creo que en esto sí que... Yo creo que también incluso también la opinión pública hemos ido aprendiendo, o al menos quiero pensar que un sector de la población hemos aprendido un poco a que la mejor respuesta a la crispación política es la calma y la contundencia. Y no entrar al trapo de provocaciones. Venezuela, bueno, vale, sí. Usted puede hablar de Venezuela, pero aquí estamos hablando de la comisión,
Hay una cosa que la gente que navegamos en Twitter sabemos perfectamente, y es que a los trolls es mejor no alimentarlos, darles de comer lo justo. Y cuando alguien se comporta como un hater, como un dedo en ojo, no sé cómo se le llama.
Y que tampoco te condicionen a la hora de tuitear, ¿no? Que eso también es muy difícil. Porque piensas, joder, es que si pongo ya algo que yo creo firmemente que tengo que poner, ya sé que voy a recibir una respuesta por parte de un sector de trolls que no me va a gustar nada. Bueno, sí. También es verdad que Twitter tiene ciertos mecanismos.
Sí, y que tiene unos códigos y estamos aprendiendo todos, tiene una cultura. Pero a mí sí que me preocupa, y por eso me interesaba mucho la figura de Pedro Quevedo, porque yo obviamente no estoy en la posición del partido de Nueva Canarias. Y es bastante obvio y bastante público y conocido. Pero sí que me interesa que se introduzca sosiego en el debate público. Y que aquellos que exigen y que piden otro tono estén fuera del debate público. Y esto me parece muy importante, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú inflamas, como hizo Ciudadanos este fin de semana en Alsasua, tú inflamas la calle, luego es muy difícil rebajar la tensión. Lo que ocurre en el Parlamento, cuando está embroncado, se traslada a los ciudadanos y se reproducen esos mismos códigos de conducta en los bares, entre la gente, entre los ciudadanos. Entonces, los que tienen que ser modélicos, que son políticos, que son
responsables públicos,
dejan de ser responsables, pero siguen siendo públicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso se traslada como
el fuego en una balsa de gasolina. Y entonces creo que es muy importante reivindicar, oye, nos podrá gustar más o menos el estilo del señor Quevedo, nos podrá gustar más o menos su partido, pero desde luego el sosiego que reivindica a mí me parece muy acertado y absolutamente necesario para la vida política de este país. Y la vida política, cuidado, no solo está dentro del Parlamento, ¿eh? La vida política también la ejercemos todos los demás desde diferentes aspectos desde diferentes lugares de la sociedad. Entonces, creo que es muy importante reivindicar esto y también tratar de parar los pies a los que juegan y viven en otro tono, ¿no? Porque, oye, pues a lo mejor es que no estamos hechos para consumir la misma lata de bebida. Con todo lo que yo, la bronca que tuve con los directivos de Coca-Cola a cuenta de lo que ocurrió tuve un enfrentamiento absolutamente brutal que incluso me llamaron los de la agencia montándome un lío. Bueno, con todo el enfrentamiento, una de las cosas que me gustó mucho una vez fue hicieron, no sé si fue un anuncio de en el que hacían un comentario sobre la homosexualidad o alguna cosa así, y entonces un ultraderechista escribía a uno de los directivos de Coca-Cola públicamente, no recuerdo muy bien la historia, pero más o menos seguramente alguno de los oyentes se acuerda. Y le reprochó, un ultraderechista le dijo, ¿cómo está usted? Voy a dejar de beber su bebida porque ha estado usted apoyando a los homosexuales, maricas, bla, bla, bla. Y le dijo él, gente como usted no merece beber nuestra bebida. Y me pareció una contestación maravillosa. Yo creo que a veces es verdad. Que dice, ya no, ni siquiera todo vale para buscar un cliente. Y a lo mejor es que, oye, pues a lo mejor es que tú no perteneces al mismo grupo, pues si tú te dedicas a eso. En fin, que es una manera de aislar a los trolls y eso me parece además muy acertado, muy acertado. Bueno, decíamos, hoy es lunes, en todo caso, los lunes también, pues hacemos un pequeño paréntesis para la ciencia.
It's one small step for man.
Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida.
Han pasado dos años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad.
En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios.
Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían...
Bueno, es lunes y ya sabéis que los lunes pues dedicamos un rato a hablar de ciencia y lo hacemos de la mano de Ainhoa Goñi. Muy buenos días, Ainhoa.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues acordándome mucho de ti, nos hemos acordado mucho estos días porque salió publicada una información, Ainhoa, que nos ha dejado absolutamente perplejos. Un implante en la médula que ha conseguido que vuelvan a andar tres parapléjicos, ¿no?
Sí, la verdad es que es una investigación realmente sorprendente. Son de estos casos, además, que hemos hablado muchas veces, que tiene que pasar todos los momentos, todos los pasos hasta llegar a que pueda aplicarse en humanos, y ha llegado ese momento. La verdad es que es realmente espectacular. Son tres personas que habían perdido además la movilidad hace bastantes años, ¿eh? Eso sí, hay que destacarlo en la investigación, porque ¿qué puede pasar si en vez de, a lo mejor, 5 años después de un accidente, aplicas toda esta técnica al día siguiente, a la semana de un accidente, y empiezas a trabajar con ellos, ¿no? Con estos implantes? ¿Qué podría pasar? De momento, eso, tres personas que no andaban desde hace años, que eran parapléjicos, han vuelto a andar de momento, que no sabemos si será definitivo, con ayuda de un andador. Imagínate el cambio en la vida, el gran paso, y la verdad es que es una investigación suiza realmente espectacular.
Te iba a decir eso, es una investigación en Luisiana, ¿no?
Exacto, en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. La verdad es que han hecho una combinación muy peculiar, y es que, bueno, entre ellos la parte... física, ¿no? Un neurocientífico en este caso y una neurocirujana colaboraron con esto. A ver, habían hecho pruebas, ¿no? Es eso, pasó, digamos, de laboratorio a humanos, lo probaron con ratas y con monos, vieron que funcionaba. La verdad es que hace unos años, fue en 2014, las imágenes eran espectaculares cuando se veían dar a ratas que les daban esta estimulación. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, han estado trabajando con la neurocirujana para colocar unos implantes inalámbricos exactamente en la médula, en la parte en la que controla los músculos de las piernas, ¿no? Justo en la zona, porque no era cuestión de estar dando, digamos, a estimulación a todos, sino el truco era solamente en las piernas que fuese dirigido y que pudiese ser totalmente controlado. 5 meses después se ha conseguido esto. O sea, 5 meses después de, eso sí, trabajo diario, te puedes imaginar que han sido prácticamente diarios los trabajos de fisioterapia para conseguir que andasen, pero es que a la semana de la intervención y de empezar a hacer las pruebas, a la semana se pudieron incorporar por primera vez. Realmente te puedes imaginar que pasar toda la vida en una silla de ruedas a ir andando poco a poco con la ayuda, bueno, les da una autonomía a las personas que es que no tiene ningún tipo de comparación. Realmente el cambio es brutal. Y bueno, y es verdad que ha sido toda una noticia internacional porque, bueno, realmente abre además la puerta, ya te digo, a la pregunta que se hacían los investigadores, ¿no? ¿Qué pasaría si lo aplicamos antes? Si aún no está toda esa zona dañada, porque vieron que crecieron conexiones nerviosas en cuanto empezaron a trabajar con estos pacientes, en cuanto empezaron a estimularles, a hacer ejercicios. ¿Qué pasaría entonces si lo aplicas? Pues eso, nada más tener a lo mejor un accidente, pues uno de ellos, por ejemplo, tuvo un accidente haciendo deporte, tras un accidente de tráfico, y en el momento en el que ya, digamos, se ha pasado la parte grave de ese golpe o tal, empiezas a trabajar con ellos, porque el daño es muy reciente y todas esas conexiones, toda esa pérdida muscular, ¿no? Toda en la parte física... digamos, aún no se ha deteriorado. O sea, el cambio realmente que plantean en estos momentos, y yo creo que es el que están empezando ya a buscar, es ese, ¿no? Aplicarlo inmediatamente después y ver qué pasa.
Es asombroso porque lo que hemos estado leyendo es que son unos implantes inalámbricos, pero claro, uh-huh, tienen que ajustar la elevación de los pasos, la longitud de la zancada, el tiempo en el que... Porque lo que producen es un estímulo eléctrico en una zona muy concreta, sí, de la médula, y eso hace que se produzca el movimiento, ¿no?
Sí, exacto. Digamos que lo que falla en ese momento cuando tienen una paraplegia es además la comunicación, ¿no? Que el cerebro te diga que tienes que andar, porque siempre damos las actividades diarias, las cosas tan automáticas como respirar, como andar, como se mueve la mano, es un instante, ¿no? El cerebro que dice, bueno, quiero coger el café de las mañanas, ¿no? Es algo que apenas piensas, que es en nada, ¿no? Y esa mano se mueve. Bueno, pues había que dar esa señal, y esa señal se daba a través de estos electrodos inalámbricos que además se activan con la voz, se pueden activar con la voz del paciente. Y es eso, lanzan esa señal y lo bueno de todo además es que han descubierto que esa señal, o esa función neurológica que estaban reactivando, persistía después del entrenamiento, que eso es lo que les empezó a sorprender casi desde el principio. Es como si el cuerpo, pues eso, se empezase a entrenar, ¿no? Estabas entrenando otra vez el cuerpo a hacer algo que había olvidado hacer durante unos años, porque esa comunicación se había perdido, y dando el impulso exacto en el sitio adecuado, funcionó. De hecho, se pueden ver las imágenes, acabo de subirlo a Twitter, del vídeo, del inicio, de los primeros ejercicios de uno de los pacientes, y es realmente brutal, porque estaba agarrado a una especie de arnés inteligente, con los implantes inalámbricos, ¿vale?, al poco de la operación, y se veía cómo iba andando muy poco, necesitaba el apoyo. Imagínate que había perdido lo que es todo el tono muscular, pues eso, su cuerpo ya no recordaba cómo tener que hacer esos pasos, y de ese primer momento a poquito después que ya estuviese andando solamente con un andador, realmente es que el cambio es espectacular. Y ya digo que abre muchísimas vías, muchísimos planteamientos que, bueno, los investigadores ya están abordando en estos momentos, ¿no?
Porque esto se puede aplicar a otros tipos de paraplegia. ¿Se sabe que pueda ser extensivo a otras cosas?
A ver, la cuestión sí. La cuestión es que ten en cuenta que una paraplegia está ocasionada por distintas formas. Desgraciadamente, bueno, hace muy poco conocimos el caso también de una ciclista profesional que tuvo un accidente entrenándose un día en pista, un accidente tan grave que le ha dejado parapléjica. Bueno, pues hay gente con tras accidentes de moto, de coche, pues eso, un golpe accidental haciendo cualquier otro tipo de actividad, ¿no? La cuestión es eso, volver a recuperar la movilidad donde ya no existía, y es eso, recuerdo otra vez, ese hacerlo en el instante después en el momento en que se pueda, no después de que se haya, digamos, curado el resto de cosas, de ese golpe, ese accidente, lo que sea, y empezar esas sesiones de rehabilitación y esa estimulación eléctrica continua, el cambio puede ser realmente muy grande. La verdad es que ya se sabe que hay investigadores de todo el mundo interesados en este proyecto, porque se habían intentado cosas similares, pero no con tanto
tanta
éxito,
precisión, mira. Porque además es que es un desafío, consiguen activar músculos concretos, claro, ustedes activan en lugares tan pequeños de la médula estos impulsos eléctricos que se mueven músculos concretos, y luego el cerebro ha desarrollado también una manera de coordinar los movimientos, y esto...
El movimiento, claro, otra vez, es como lo de, pues memoriza, ¿no?, un poco, pero es verdad que ese movimiento se había perdido, ¿no? Pero es curioso, porque muchas veces hablamos de cuando se publica alguna investigación, que publican rápido, digamos, porque hay otros grupos trabajando en ello. Es curioso porque mientras esto se anunciaba, recordábamos que hace muy poquito, justo en septiembre, se había dado una noticia también muy grande, y es que en la Clínica Mayo de Estados Unidos se anunciaba ya que un hombre de 29 años que había quedado parapléjico en 2013, volvemos al mismo, años atrás, había sido capaz de caminar 100 metros con ayuda de un andador y con estimulación eléctrica continua, que esa es la diferencia, ¿no? Y otro a la vez en Louisville, también en Estados Unidos, habían conseguido que dos pacientes andasen unos pasos. Pues ellos han conseguido el éxito, y es que es eso, que esa estimulación eléctrica sea muy dirigida, esté en el punto exacto, y además que no sea constante, ¿no? Y eso es lo que han observado, que el cerebro active la médula espinal y que sea capaz de crecer nuevas conexiones nerviosas para recuperar ese daño, ¿no? Parte de ese daño hecho. La verdad es que las imágenes son espectaculares. Y sí, como a veces la ciencia es soñar, pues eso, plantear qué es lo que pasaría si empiezan a trabajar con los siguientes pacientes, que yo creo que ya sabes que están, cuando anuncian una publicación, ellos ya están en el siguiente paso, tranquilitos, en silencio en el laboratorio trabajando, pues eso, con una persona que acaba de perderla, cuyo cuerpo todavía recuerda y cuyos músculos están desarrollados porque viene de entrenamientos o viene pues de hace un par de semanas de estar andando, y ver cómo se recupera, ¿no?, la movilidad. Esto es a los 5 meses. Ya veremos además las imágenes, que probablemente cambiarán muchísimo después de a lo mejor 5 meses más de entrenamiento, de tener una recuperación fantástica. Sabemos que es muy dura, ¿vale? Es investigación y trabajo constante, porque ya digo que eran ejercicios de rehabilitación casi diarios, pero bueno, ya veremos a ver las imágenes de estas personas en unos meses más, porque seguro que son espectaculares.
Pues Ainhoa Goñi, te agradecemos muchísimo, Ainhoa, como siempre, que nos ayudes a atravesar los complejos caminos de la investigación científica de la mano. Muchísimas gracias, Ainhoa, cuídate mucho.
Gracias a vosotros. Hay veces eso, que un paso más, en este caso en investigación, puede hacer un cambio brutal, así que hay que seguir contando estas cosas para que se vea la importancia de la ciencia y de lo que se puede llegar a conseguir si apostamos ahora por ello, ¿no? Lo que conseguiremos en el futuro.
Pues un abrazo. Vente a vernos pronto, Goñi, que nos tienes un poco abandonados.
Con curas años, no digo más.
Eso, eso, adiós.
Un beso grande, chao, chao.
Yes, together we will make America great again.
No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con la fosa de no sé quién.
Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses.
Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata.
No, hombre, no. No era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea.
Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos.
El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista.
Yes, we did.
El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la...
Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera.
Buenos días, cafetera. Parece como broma.
Que es la única salida al problema territorial.
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Bueno, y vamos a despejar, si os parece, las portadas antes de pasar a la agenda alternativa de la cafetera, que se está cocinando. Se está cocinando, bullendo. Y antes de que pasemos a esa, vamos a repasar las portadas de los digitales. Dice el diario.es, el PSOE ganaría las elecciones andaluzas con más apoyos que la suma de PP y Ciudadanos. Adelante Andalucía obtendría la tercera posición por delante de Ciudadanos, dice el diario.es en una encuesta elaborada para este digital. Dice además, adelante Andalucía obtendría esta tercera posición por delante de Ciudadanos y Cospedal y Villarejo planearon espiar al hermano de Rubalcaba. Es su punto débil, decían. Y entonces cuenta el diario.es que el excomisario aseguró a Dolores de Cospedal que el hermano de Rubalcaba se relacionaba con la propietaria de la agencia de detectives Método 3. Y en una reunión posterior, el marido de Cospedal profundizó en ese asunto. ¿Tú crees que será fácil probar bien lo del hermano de Rubalcaba y Método 3? Le preguntó el marido de María Dolores de Cospedal, el señor Ignacio López del Hierro. Bueno, esto en la portada de El Diario.es. También en la portada de ElConfidencial.com, Villarejo a Cospedal. El hermano de Rubalcaba es un punto débil que utilizar. López del Hierro muestra mucho interés en probar la relación de Alejandro Pérez Rubalcaba, dice ElConfidencial.com, con la agencia de detectives Método 3 y cómo este usaba el nombre de su hermano. El policía detalla cuál es el mejor método de acreditarlo, planteando incluso acudir a sus contactos para interceptarle las llamadas. Aquellos que denunciaban que Rubalcaba les espiaba y estaban montando, en fin. Bueno, es una cosa, no, la verdad es que es difícil pensar cuánto más tiempo puede seguir María Dolores de Cospedal en su cargo. Es una cosa increíble. Esto en la portada de ElConfidencial.com. En la portada de público.es, seis claves de lo que hay en juego con el impuesto de las hipotecas, también una entrevista con Susana Díaz. El PP andaluz actúa como una franquicia de una derecha asilvestrada, dice Susana Díaz en la portada de público.es. Y en la portada de Infolibre, cuestionado en la Unión Europea, sagrado en España. Así es el blindaje fiscal de la Iglesia que el gobierno quiere romper. Es una noticia que ha pasado bastante desapercibida, pero sabéis que se está hablando de retirar el privilegio que tiene la Iglesia Católica con el IBI para algunos inmuebles. Y entonces dice Infolibre.es que la exención del IBI, incluso en inmuebles sin usos religiosos, persiste en España pese a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo contra las ayudas del Estado. Y dice, más intocable que la tumba de Franco, así es el concordato bis que nadie se atreve a tocar, dice en su portada infolibre.es. Bueno, esto en lo que se refiere a las portadas de los digitales, que también repasamos aquí en el programa, pero ya sabéis que con esta sintonía se distingue la agenda de la cafetera, que es esa otra agenda con noticias que vosotros consideráis que tienen que tener peso y que nosotros pues intentamos profundizar y acreditar mientras nos las vais proponiendo, y entonces pues las va recogiendo María y las trae aquí sobre la mesa María.
Sí, precisamente vamos a empezar esta agenda de la cafetera con el último balance de rescatados. Rescatadas más de 500 personas de 11 pateras en el mar de Alborán durante este domingo. Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil participaron en el rescate este domingo de 516 personas, entre ellas algunos menores y embarazadas de 11 pateras en las que navegaban por el mar de Alborán. Y además, según estas informaciones, un portavoz de Salvamento Marítimo explicó a Europa Press que una de las mujeres rescatadas estaba embarazada con fuertes contracciones y por eso fue trasladada en avión y enviada a un centro hospitalario. Pero también en esta línea nos enviáis la información que tiene que ver con Mayday Terráneo, que denuncia la demora en la respuesta del gobierno para poder zarpar para rescatar inmigrantes. Los responsables del proyecto de salvamento marítimo humanitario y PROEMAI critican la lentitud de los trámites para aprobar la reforma del antiguo pesquero Aitamari, reconvertido en barco de rescate. Según explican en esta información, el antiguo pesquero vasco Aitamari, reconvertido en barco de rescate, permanece amarrado en el muelle de Guipúzcoa a la espera de poder partir al Mediterráneo para salvar vidas. Sostienen que el Aitamari está listo para auxiliar a las personas en peligro en el Mediterráneo central, pero, sin embargo, el gobierno español dice no nos ha dado ninguna respuesta a nuestra solicitud para navegar. Mientras, desde el Ministerio de Fomento aseguran que todavía están analizando el proyecto y dicen en cuanto se pueda se emitirá su informe. Y también nos vamos a una información que tiene que ver con Nueva Caledonia, que además fue trending topic este fin de semana, y es que rechaza abandonar Francia, pero crece el independentismo. Así lo asegura AFE.com, que dice que el 56,4% de electores de Nueva Caledonia, según los resultados definitivos, rechazó la independencia de este enclave francés en Oceanía en un referéndum marcado por la alta participación, un total del 80% de participación. Dicen, la ausencia de incidentes importantes y el avance de las tesis separatistas muy superiores a lo que auguraban los sondeos. La consulta, que había sido acordada hace 30 años cuando el territorio estaba amenazado por una guerra civil entre los autóctonos canacos y los colonos, marcó una etapa importante de uno de los territorios de ultramar más prósperos de Francia, gracias en buena medida a sus importantes reservas de níquel. Y bueno, pues en definitiva los resultados dicen que Nueva Caledonia rechazaría abandonar Francia.
Sabiduría real. Con Campechano primero.
Muy buena, gente de la resistencia. Mi nieta hace poco ha leído la Constitución delante de un grupo de personas y la ha aplaudido mucho. Me siento francamente complacido. Veo que tenemos monarquía para rato. Ha sido su bautismo de fuego particular. En mis épocas se llevaba más a ser el Calígula por ahí, pero bueno, estamos en el siglo XX, XXI y ahora se llevan otras cosas. Hay que ser más moderno. Hay muchos que están preocupados por la libertad de expresión. ¿Qué has dicho tú, rojo? ¿Eh? Tú, el de azul, encárgate de él y dale una buena Samantha Palos ahí, españoles, como debe ser. ¿Qué se cree? ¿Que estamos en Estados Unidos? ¿Que uno puede decir lo que quiera? No, esto es España. Aquí el rey es intocable. Pero bueno, no os preocupéis. Aquí hay libertad de expresión. Ah, a meditar. Before I drift away, speak to
my heart. Aquí hay libertad de expresión para algunas cosas, señor Bodbon. Pero... dice que desde que ha dejado el trono se ha dedicado a la vida salvaje, dicen en el chat, en nuestro rey Nacho Escurcer.
No sabemos si ha vuelto a Botswana.
Ay, que estoy malito todavía. Ya se me ha pasado. Ya estoy curado, sí.
Pues
sí,
está lloviendo, que no veas, no salgas de casa.
No, he salido. Esta mañana he tenido que atravesar Madrid. Así a las 6 de la mañana. Sí. Y he comprado unos croissants. No había leche. Pero no hay leche, hay que bajar.
Pero yo
leche.
Bajo. Yo, si hay croissants, yo bajo
más fácil
por
llegar
leche.
Sí, es más fácil llegar al chino por leche. Si está lloviendo en Madrid, llueve en toda España.
Sí,
Allende los mares. Allende los mares. Ahora ya, con la globalización y con la internet, Allende los mares llueve. Todas las cosas que pasan ahí.
Dice buscadora, dice, yo estoy intentando aprender ruso.
Claro, pues muy bien, te puedes convertir en bot ruso. Hacen falta, están los bots rusos muy desactivados desde que no está Landete en el país. Hace falta muchos. Perdón, a Landete no quería yo ser. Quería faltarte.
Tengo que ver otra vez Ciudad de Dios.
Yo
para
también,
este viernes el videoforum. Yo ya la he visto. Y creo recordar que también vi el documental de. Bueno, creo que eran 10 años después. Y voy a hacer las dos cosas. No, o sea, en esto el documental son como deberes exclusivos.
Sí, pero tampoco
los únicos
tampoco
obligatorios
los estreses al los resto. O sea, tampoco vengas con
los
tantos
deberes.
Los
únicos obligatorios son la película, ¿vale? Tenéis que ver la película para el viernes y enviar vuestra nota de audio al WhatsApp del programa al 627-002-002.
SCT, te vi.
¿Qué?
Te vi, SCT, te vi. Cogiendo aceitunas con el peque. Digo que envió las fotos, perdón.
Ah. Y entonces luego... para sacar ya mejor nota, está el documental. Creo que tanto la película como el documental están en Netflix.
Pero es que, tu fuerza no puede ser nuestra humillación, Mary. O sea, no puedes venir con todos los deberes hechos, con todos los trabajos, y para que el resto se nos vean nuestras deficiencias, nuestras cosas, limitaciones.
Todo será que llegue el viernes y no haya hecho ningún deber.
¿Ya? Ahora sí, ahora ya te has comprometido. Peliculón tremendo, dice Escolástica. Sí.
Lo que pasa es que lo recuerdo bastante, bastante cruda la película. Y el documental también.
Mira, dice Rubén que mi Ryuzo suena un poco indio. Claro, es que yo soy de Apu, el de los Simpson. Que luego he visto que había habido una polémica, que si iban a retirar
Bulo, ¿no?,
el personaje, y ha tenido que salir la productora diciendo que no tiene ninguna intención de retirar el personaje de Apu en los Simpson. Los Simpson, sí. He sacado mis cámaras, ya las encontré.
¿Sí?
Sí, tenía mis cámaras, quiero recuperarlas.
He hecho eso.
¿El qué?
Sacar las cámaras.
Bueno, es que no sabéis lo que he decidido recuperar la fotografía analógica. Porque resulta que en Madrid, esto ya lo he contado, me estoy empezando
a
repetir.
No, esto creo que no.
Creo que sí.
No, me lo has contado a mí, pero no se lo has contado a los oyentes.
Ah, pero dice Buscadora de Estrellas. Pero no mames, güey, el mexicano lo hace genial, pues nomás. Me salen diferentes mexicanos.
Sí, luego mezclas ahí un poco.
Bueno, ¿y qué? Oye, nadie es perfecto. Había uno que, oye, Ciber, cojamos las motonieves. Ese me salía bien. Tú, claro, no te acuerdas de Ciber. Oye, Ciber, ¿viste el iceberg? Montémonos en el iceberg y cojamos las motonieves. Ese no me... Pero no más mames, no mames, güey. Y luego lo de, hijo puta, plomo o plata.
Hijo de puta.
Hijo de puta. Eso me gustaba alguien que... ¿Quién era el que nos enviaba los audios con voz de...?
Ay, no lo sé.
Que nos enviaba con la voz de Narcos, que sonaba genial. ¿Podemos
si estás ahí, pronúnciate.
Zorrocotroco idiomático. Dice, qué maravilla, Fer, si quieres película Kodak, has sacado de nuevo el Ektachrome. Pues Rubén, te voy a decir... Bueno, eso, la fotografía analógica. Resulta que he recuperado, de pronto, pues algunas fotos perdidas, algunas cosas. Y entonces, en Madrid, muy cerquita de aquí, porque cuando está en Madrid está en toda España, hay un laboratorio que te alquila la sala, 5 euros la hora, para revelar. Y entonces... Claro, supone incluso recuperar el rollo. En cuanto vaya mi primera sesión de revelado, que voy el lunes de la semana que viene, ya tengo reservado la sala durante 2 horas, os envío una foto. Porque claro, con el móvil puedes hacer fotos dentro de la sala, porque coge los rojos y no hay problema, y sin flash ni nada. Lo que ha cambiado la fotografía.
¿Y la luz del móvil no influye en nada?
Nada, muy poquita luz. La pones mirando hacia el otro lado y no influye en nada. Pero
lo mejor... Hazte un periscope o algo.
Hombre, tanto como un periscope.
Ni periscope ni hostias.
Ni periscope ni hostias. Pero qué ganas tengo de recuperarlo. Pues entonces, con esta cosa, durante las vacaciones, está haciendo un carrete de fotografía con mi amiga María, un carrete de fotos. Y entonces, en ese carrete, lo hemos llevado a revelar. Y ya nos han enviado... Y ahora, claro, envías el carrete... Hemos llevado el negativo, porque así no lo rayamos en el revelado ni corres riesgos. Pero te lo envían ya digitalizado a tu correo electrónico... Y los negativos, y tú ya te metes en el laboratorio con esos negativos y haces tus copias allí con la ampliadora y con el revelador, el baño del paro y el fijador. 2 minutos por cada uno, menos el fijador, que requiere 8 o 9 minutos y un buen lavado posterior. Sí, así era. Así. Yo tenía un laboratorio de revelar en casa de mi madre, en un cuarto de baño.
Yo nunca
respiré químicos, yo he visto dragones que tú no sabes ni que existen, de lo que yo he respirado ahí.
Yo estuve a punto de invadirle un cuarto a mi padre en casa. Y porque tengo una amiga, mi amiga Mónica, fuimos a un taller de fotografía, pero era digital, no quedaba plazas para el analógico, pero nos quedó la espinita y entonces empezamos a mirar para ver cómo podíamos hacer nuestro pequeño estudio, pero al final es verdad que se nos iba de presupuesto.
¿El padre Navarro no quiso?
No, el padre Navarro encantado, pero se nos iba de presupuesto.
¿Pero tú sabes las cosas que venden ahora? Es que estoy flipando.
Sobre todo, bueno, por la ampliadora, ¿no? La ampliadora
bueno,
es
la
más...
ampliadora ahora las encuentras de segunda mano por 30 euros. O sea, sí. Y si las buscas más baratas, más
a mí en mi habitación no me caben más cosas.
Claro, eso sí, esa para.
Hombre, en el baño podría hacerlo, ¿te imaginas? Allí
donde cuelgas donde
cuelgas la cortina de la ducha.
Sí.
Y entonces...
No, pues te voy a decir, mira, fijaos las cosas que inventan. Ahora, yo tengo el antiguo equipo que tenía cuando tenía el laboratorio en casa, cuando empecé haciendo fotos. Yo hacía fotos, bueno, bodas y comuniones. O sea, me chupa más bodas y más... Bueno, no sabes tú lo que era. Los cuñados, por favor. Una cosa horrorosa. Yo con 17 años ahí, intentando ganar 2 pesetas.
Qué gracia.
Sí, Gracia es la que me hacía a mí.
Fer, voy a escribir tu biografía.
Que sí, es interesantísima, va a ser apasionante.
El camino de Fernanda.
No, pero es verdad, entonces yo, y claro, tenía laboratorio a revelar en casa, y entonces me metía, pasaba horas, entraba por la tarde, noche, y salía de madrugada por la mañana. Y me pasaba horas metido ahí con los líquidos, y entonces revelaba. Y tenía mis bandejas, y las bandejas y el equipo lo tengo ahí. Pero claro, eran bandejas, necesitabas bastante espacio para colocar las tres bandejas. La ampliadora, ponías la zona seca y la zona húmeda. Bueno, ahora venden una caja que revelas las copias en vertical. Son bandejas verticales. Entonces es como una especie de caja que tiene tres estancias estancas que enchufas a la pared y le pones la temperatura que quieres. Yo controlaba la temperatura. Tenía que haber 27 grados en la habitación para tener 22 grados más o menos durante una hora en los líquidos. O sea, yo tenías que andar con el termómetro controlando la temperatura de los líquidos. Y si no, saber que tenías que compensar, si bajaba mucho la temperatura del líquido, darle más tiempo de revelado. Bueno, unas cosas... Y yo tenía esas cosas en la cabeza. Claro, con razón era tan mal estudiante, que sabía hacer todas esas cosas. Me sabía las proporciones de tiempos. Y yo ayer estaba repasando y digo, bueno, pero es increíble. O sea, lo que este ser vivo ha tenido en la cabeza... Y ahora, fíjate, todo vacío. Que pienso y veo una especie de caja vacía en mi cabeza, que se oyen voces. Y entonces cuando alguien me habla así. ¡Hola!
¡Ay, Dios!
¡Esto Caroline, es lo que respiraste cuando estabas en el laboratorio! Se me ha quedado una nube, una nebulosa de baño de paro. El baño de paro se hacía con
vinagre. Me dijiste que te avisase si oía voces, pero el que las oye eres tú.
Sí, 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 sí. Dice, esto ya te compensa más que las drogas sintéticas. Hombre, imagínate, o sea, esto fue como caerse en una marmita de drogas recreativas, o sea...
Pero las fotos de bodas también las hacías en analógico.
¿Cómo?
Las fotos de bodas las hacías en analógico.
Sí, pero no las revelaba yo. Lo que pasa es que revelaba algunas copias. No, las cosas muy importantes no me arriesgaba. Porque, entre otras cosas, porque cuando revelas el negativo... asumes mucho riesgo. Y es que luego lo estás limpiando, está muy frágil, muy débil, muy delicado. Y sobre todo con los materiales que yo trabajaba, que yo no filtraba el agua, entonces cualquier motita que entraba de cal en el tubo de revelado te podía rayar un negativo. El mismo proceso en sí de meterlo en el tubo de revelado le provocaba algunos pequeños rayaduras. Entonces lo que hacía era enviarlo a revelar, pues un poco como ahora, enviar a revelar el negativo y las primeras copias y un poco las primeras ampliaciones, pero hacía luego 4 o 5 grandes ampliaciones de las mejores fotos, pues me las hacía en el laboratorio y entonces ya eran en blanco y negro y eso. Así pasaba yo las horas, fíjate, qué adolescente tan interesante. Este chaval, todos viendo el fútbol y el Berlín ahí encerrado solo,
botellón,
aspirando líquido, aspirando olores.
Bueno, era tu droga recreativa.
Dice Fer, Belisa tiene un sueño erótico con la sala de revelado. Hombre, Belisa, esto... Hombre, es un sitio muy propicio para eso. Es verdad que en mi sala de revelado era imposible. O sea, materialmente solo cabía una persona, dos un poco empujándose. Hombre, si es para estar empujándose, sí. Pero asumes muchos riesgos, porque si te sientas en el revelado, no te vuelves a poner en una silla sentado. O sea, si te queda el culo, no sé, la feria puede ser y no es una buena idea. Pero pues, sí es un planazo, todo lo que se haga, iba a decir, todo lo que se haga con luz roja suele ser una buena idea.
Hablando de drogas, el jueves, que fue así un poco el programa de la droga...
¿Te drogaste?
No.
¿En el programa?
Evidentemente no.
No lo sé, a escondidas a lo mejor, delante de mí, ¿no?
¿Le ha gustado mucho a la gente? Yo no sé qué tenéis en la cabeza, pero ¿os gustó mucho un programa que duró? ¿Cuánto duró? 2 horas y media.
2 horas. dice, la otra noche soñé con Fer. Esto se está poniendo interesante, amigos. Vamos a poner... Belisa, vamos a profundizar... No ha sido Belisa, SCT. Vamos a profundizar en esta... En este sueño que tuviste... Exactamente qué llevaba puesto. Exactamente cuál era la... ¿Has vuelto a escuchar lo que soltaste el jueves, Fer? No, la verdad es que iba vestido, pero qué clase de... así.
¿Qué soltaste el jueves? Bueno, es que soltaste muchas cosas. Es que tenías el virus de la verdad.
Sí, se me ha ido ya. ¡Ah, qué pena! ¡Qué nostalgia! Aquellos tiempos. Recuerdo. Recuérdame.
¿Qué te pasa?
A la hija de Maruenda. ¡Ay, amiga! Yo te leería unos poemas ahí a los pies de la chimenea. Vamos a frenar esto.
Sí, vamos a frenar corta, esto, corta.
Que yo tengo que... Ya se ha encendido la luz roja, dice Angélica. Dice, vamos a frenarlo porque, claro, efectivamente, mare meu. Que además es catalana, la hija de Maruena. Pero no voy a... Yo, es que luego tengo que volver a las tertulias y luego...
Sí, por tu bien, corta, porque...
Luego me vienen, estoy yo ahí sentado y entonces veo a Maruena.
Esas cosas solo se pueden hacer en un día festivo como el jueves, ¿sabes?
El jueves.
Sí, los días festivos...
De todas formas, no soy nada... En calzoncillos pierdo mucho, ¿eh? O sea, me dirijo a ti, hija de Maruena, para decirte que yo tengo... Sé que mi cuerpo hercúleo, escultural, de febo...
Sería tan genial, ¿sabes?, que nos enviase un mensaje.
¿Sabes? Sé que da lugar a interpretaciones, porque yo también, yo me veo ahí en televisión todo fornido y entiendo que pues que se produzcan estas cosas. Pero luego la realidad, pues, juega esas pasadas, trae estas cosas. Oye, la media europea tampoco, en fin... Me defiendo, pero estoy ahí en la media europea. Tampoco...
Creo que ha vuelto el virus de la verdad. ¡Quita esto!
Sí. ¿Pero por qué vamos a quitar
no
esto?
No me gusta. Si está...
¿No?
No.
¿Te parece feo?
Me parece como un poco... No sé.
Cuando te falte, Mary, recordarás estos momentos cuando yo falte. Cuando yo falte, os recordaréis de estos momentos tan divertidos.
Que no, pero bueno, ya está. Vas a faltar.
Pues nada. Mira, fornido tripero, lo típico del cervecero.
Fornido tripero.
Fornido tripero, sí. Pero luego tenía una amiga que me decía, dice, una amiga muy empoderada, que me dice, dice, oye, Berlín, a ver si organizas una cena en tu casa divertida. Digo, eso, quedamos y hablamos de cosas cochinas. Y me dice, pero si tú eres un poeta, si tú eres el típico pesado que te van los poemas a leer poesía y todas esas cosas. Lo mío, digo, hombre, tampoco es eso, tampoco hace falta humillarme.
Solo envías poemas por Telegram, ¿vale?
Sí, solo envías poemas por Telegram, o sea, tú eres el típico tío plasta. Soy un romántico, ¿qué se lo va a hacer, Mary? Yo soy así, soy un romántico, tío. Bueno, Gary Moore, ¿qué ha pasado? Vaya gusto musical. Joder.
Dice Malandrini, estamos a lunes, la semana promete. Espérate.
Cosas cochinas, dice Lara Ismod. Cosas cochinas, ¿qué son las cosas cochinas? Hombre, Lara, no sé si son las horas adecuadas. Yo ahora no tengo la energía, todavía no he tomado café suficiente para esto. Pero.
Dice Nacho Escusel, el enamoramiento te vuelve gilipollas en la primera fase. Es la naturaleza.
¿Quién ha dicho eso, Escusel? ¿Qué dices, Escursel? El amor es lo más bonito que hay. Lo más. No hay otra cosa igual. No hay. Sí. Esto, ¿sabes qué? Yo insisto que un día había que hacer un programa sobre el amor. No me mires con cara de rancia, Mary. No seas tú tampoco así como... Es que no, es que estamos perdiendo las cosas importantes de la vida.
Ay, de verdad. Creo que hay que cortar este programa.
No, pero... Mira, ha vuelto hasta Mamen, que se había desconectado. Y ha vuelto la gente sensible.
Ya, pero te puede quedar un programa muy empalagoso.
Pero vamos a ver, es que eso sí que no puede ser. Dice, te van a dar palos, dice Belisa. No pasa nada, Belisa, ya estamos acostumbrados, ya somos españoles, ¿eh? Hemos perdido las colonias. Ya no nos queda dignidad, no nos queda honra. Nos pueden dar palos.
Si sí, de Rubén, gracias, Mary, le has transmitido mi mirada.
Le has transmitido mi mirada. ¿Cuándo has dicho? Dice, tengo un amigo que me envía poemas. Casi siempre especifica que no se los enviaría a nadie. ¿Por qué la poesía avergüenza? Eso digo yo. Yo los envío en Telegram. A mí me pasó... Sí,
pero bueno, yo creo que está yendo un cambio también en eso.
No.
Bueno, pues no.
No, o sea, cuando dices, no, es que a mí me gusta la poesía, entonces todos te miran con cara de bien aguarra fiesta. Aquí viene el de la fiesta.
Hay una generación millennial.
Pues pasa al fondo.
Hay una generación millennial que.
¿Qué agua fiestas?
No, que está haciendo de la poesía pues un género pues muy comentado en redes y muy. Vamos. O sea, Elvira Sastre, por ejemplo.
Bueno, Elvira Sastre, que me encanta.
Convoca
a mí.
Muchísima gente en salas en las que lo que se está haciendo es recitando poemas.
Instagram nos ha traído de vuelta la poesía, dice Marta. Instagram ha hecho renacer. A la poesía, a la
Mamen,
poesía,
escucho y te vigilo para moderar, Fer.
Pero Mamen, si es que yo si estoy muy tranquilo, lo que pasa es que me alteran los neutrinos. Estoy muy tranquilo aquí, pero no se puede hablar. Y entonces yo quería dedicar un programa al amor, porque el amor es muy bonito. El amor es, de hecho, es el gran motor de la naturaleza. Y entonces, ¿cómo será
que nos queda la esencia, el recuerdo del amor, y cuando pasan los años, y de pronto te acuerdas de lo que eran los primeros enamoramientos, así, de tal, no me mires con cara de... Me
estoy descojonando
de ti, estoy tomando nota.
No estoy para diciendo absolutamente nada, estoy escuchando.
No, sí, pero me escuchas con cara de... De qué chorras eres. Pues no, 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 el amor es muy bonito, el amor, ay, es Dios, precioso. No hay nada más bonito que el amor cuando es compartido. Y el amor...
Muriel, el amor es la nocilla del alma.
Es la nocilla del... El amor es el Bored Panda de las fiestas.
¿Sabes lo que podríamos hacer así?
El Bored Panda de las fiestas es el amor.
En plan programa de la droga.
El amor.
Y aparte del programa de cervezas y porros, hacer un programa en el que vayamos haciendo poemas juntos.
Que empiece un oyente y vayamos pasando de uno a otro, en otro, ¿te parece? Sí.
¿No?
No lo sé, no lo sé.
Ah, el rancio ahora eres tú, ¿eh? Ha puesto cara de rancio, no lo habéis visto, pero ha puesto cara de rancio.
Oye, a mí yo no he puesto ninguna cara de rancio. Me encantaría seguir escuchándote durante horas, pero tenemos que acabar. Así que...
A la que fuerte. O sea, ahora sí que hay que acabar, ¿no?
No, no, te veo un poco tensa. Deberías hacer pilates, pero vamos a seguir.
Qué fuerte. Bueno, perdona, pues hago pilates, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Eso dignifica el alma. Pero no me vais a dejar hacer mi programa.
Que sepas que por este comentario...
¿Cuál?
Voy a ganar muchos más adeptos y adeptas, porque me has llamado tensa.
¿Tensa? Es que te veo tensa. Estoy intentando ahí decir que hace falta un programa. Dice, no es cara de rancio.
Y yo te estoy diciendo
que
podríamos
pocho.
Hacer un...
Muy bien, está... de Murian, estoy contigo.
Eso
estoy
es pocho. Verdad. Los mocos le están afectando al cerebro.
No, pero es verdad. O sea... Yo no sé cómo expresarlo, porque además me siento muy frustrado con este tema. Porque dice, ¿por qué? El amor es que... ¡Ah, qué empalagoso! La miel de la cafetera es la miel de la radio. Por decir que habría que hacer...
¡Ay, una... Dios! Lo vamos a hacer todo súper empalagoso.
No, no es verdad, pero si es que no hace falta. Mira, vino... Ya lo he contado 80, 800 millones de veces. El programa que más éxito tuvo de los que yo recuerdo cuando estuve en Hora 25 fue uno dedicado al amor, que vino un neuropsiquiatra y vino un poeta, estaba Luis García Montero, creo, vino también un cantante... Y entonces estuvimos hablando del amor, de lo que provoca el amor en el cerebro y de lo que provoca el amor en la humanidad. Si hubiera más amor, habría menos guerras, Mary. La gente cuando está enamorada no tiene ganas de andar enfangándose con cosas y con historias y con batallas y con guerras, ¿sí o no?
Sí.
Claro, es así.
Sí,
es así.
Sí, Fer.
Pero es así. Yo sé que la audiencia me apoya. Dice Mamen, a que llamo yo y lo explico. Mamen es todo amor, por ejemplo. Mamen es todo amor. Y rabia amor. Eso es como la Marie Curie del amor.
Es nuestra nocilla.
¿Ves? No, ya tiene que buscarle ahí el... Bueno. Bueno. La gente enamorada está un poco chorra, dice Andoni. Dice... No, es que es así. Luego hay quien está enamorado del amor. Que eso es otra cosa. Pero, bueno, nos vamos.
Sí.
No queremos amor empalagoso, dice Gloria. Pues es que además no es verdad, Gloria. Yo sé que en el fondo sí,
María,
lo queréis.
María, yo te apoyo. No te digo nada, Fer.
No, no, sí. A ver, yo ya me he acostumbrado a estar en minoría. No pasa nada. Yo soy una...
No te digo nada.
Claro, mira...
Dice, mami, nunca me han llamado nocilla.
Esto es exactamente lo que dice Obdemurian Senku, que es un sabio de hoy. Hoy el sabio del programa es Obdemurian Senku. Tenemos rubor a abrir el tema al alma, por si nos la ponen toda perdida de cosas mundanas. Pero tenemos rubor a abrir nuestra mente y hablar de estas cosas. Y alguien nos ha convencido de que esto no se puede hablar. ¿Por qué? Pues no. Si somos de izquierdas, somos de izquierdas. Se puede hablar de todos los temas. El amor es una cosa, es una de las cuestiones que nos diferencian de las bestias salvajes que se dedican a perseguir pequeños cervatillos por las sabanas africanas, ¿no? En fin, bueno.
Pequeños,
¿no?,
bambis.
Bueno, ¿qué sería de nosotros sin esa bendita tontería? Dice Germán Iglesias, que claramente conoce el amor. Quien ha conocido el amor no puede olvidarlo. Quien una vez conoció el amor, entonces solamente le queda el recuerdo allí de lo que supuso. Cuando conoces el amor no hay nada que te vuelva a impresionar. Es verdad, el amor cuando es compartido, porque luego está el amor ese, el que siente, eso es muy adolescente también, ¿no? Que sientes amor, pero no es compartido, no es correspondido. Y entonces el amor cuando es correspondido No hay una cosa parecida a esa. No hay una cosa igual. Es verdad, y entonces siente, empapa todo, fluye, es la fuerza de los Jedi. Es la fuerza que se reparte.
Y aquí empieza el programa de cervezas y porros.
No, llevamos un rato. Dice, SCT dice, mi pareja dice que te apoya, Fer, yo no. Hombre, SCT, no le digas eso a tu pareja. Claro, cuando el amor no es compartido, entonces es platónico.
El amor me da cuerda, Fer.
Es platónico, sí. Pero dice, te amo, antes o después de, dice Mamen Paez. Dice, no, porque para vivir el amor, conviene hacer el amor. Hacer el amor es la cosa más increíble que nos ha regalado la vida, la naturaleza. Es verdad. Y además, de alguna manera, alguien lo ha depravado, lo ha degenerado, lo ha pervertido, lo ha convertido en algo de lo que no se puede hablar. Hacer el amor es la cosa más maravillosa que nunca, que el mejor regalo que tiene el ser humano. No hay cosa más entretenida, más tierna, más apetecible, más divertida que hacer el amor. En esos veranos cuando estás así que la ropa sobra por todas partes, que hace calor en la habitación, que no tienes ni que andar tapándote la barriga cervecera.
Buscas a alguien que te dé más calor.
Y buscar a alguien que te dé más calor, pues sí. Sí.
Así,
y
en dice, pleno agosto, ¿no?
Mira, Jorge Martín me da la razón. Dice Belisa, en las salas de revelado. En las salas de revelado o sin ellas. No hay que buscar la excusa para hacer el amor. Porque si estás esperando siempre en la sala de revelado perfecta, nunca haces el amor. Y eso no puede ser, no puede ser. Y dice, hombre, hay gente muermo, dice Buscador Estrellas. Claro, pero es que hacer el amor también es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Así me lo aprendí yo. Hacer el amor, pues nadie nace sabiendo. Todo se aprende. Y poco a poco, pues vas ahí conquistando el territorio del amor. Pues sí, amigos, yo respiré muchos líquidos cuando revelaba fotos. Sí.
Sí, lo hemos notado hoy.
Sí. Y de vez en cuando, pues cuando me acuerdo, pues me vienen los aromas al baño de paro y al fijador. Uh-huh. Y entonces, pues me salen cosas de las neuronas.
Muy bien.
A veces claro, pienso cosas.
Sí.
Bueno, nos vamos. Que disfrutéis mucho de la vida. Que, exacto, Germán, yo estoy de acuerdo. Nos han hecho creer que el cuerpo es sucio, que es nociva la forma de pensar, y además nos hemos convencido. Fíjate, pues si es que todos caemos en esas trampas. Dice, a veces hay entre dos personas una magia que es difícil que suceda dos veces. Bueno, eso es verdad. Es que el amor luego no es sencillo. Y el amor tiene sus tiempos, ¿eh? Porque a veces los tiempos no están coordinados y de pronto tú estás enamorado de una persona, pasa el tiempo, la persona se enamora de ti y ya es tarde. Ya no funciona, ya hay algo que tiene sus inconcordancias. Dice, este viernes nos envías Emmanuel. Pues Emmanuel es una película que gana con el tiempo. Yo solo digo eso. Morbosos y clandestinos, dice Ayla. Así que nada, ya está. Nos vamos, ya, Mary, ya volvemos a la política. Volvemos a hablar, si queréis, otra vez. Bueno, y como os decíamos en Alsasua este fin de semana, de verdad, con lo bonita que es la vida, con la de cosas que hay que vivir, con... ¿Tú sabes que solo se vive una vez, Mary? ¿Te has preguntado esto?
Sí.
O sea, antes de conocerme, ¿habías reflexionado alguna vez que la vida
pues
solo
no
se vive?
Pues no lo había reflexionado tanto, no? De decir, no.
O sea, pero que te has hecho un poco más también... vitalista.
Sí.
Porque,
estoy trabajando en ello. Yo creo que ser plenamente vitalista es imposible, sí, pero... Posible. No hagas esto.
Piensa en esto. ¿Qué dice tu cerebro, Mary?
Oye, voces.
No, pero es verdad. O sea, pasa una cosa. A mí me fascina la manera en la que algunos condenan su vida, ¿no? Entonces yo tengo algunos amigos, por ejemplo, que están muy preocupados de la plaza de aparcamiento que les van a dar en el edificio. Del bonus que van a cobrar. De lo importante que es, claro, y entonces llegan a las 10:30 de la noche a casa. Entonces toda la vida se circunscribe, y tengo amigos que son muy buenos amigos, ¿eh? Pero toda la vida se circunscribe a los éxitos profesionales. Y de pronto dices ya, ¿pero has vivido? O sea, ¿qué has vivido? ¿Qué realmente qué es lo que te ha pasado
bueno,
emocionante?
Bueno, también el éxito profesional yo creo que también te llena.
El éxito profesional te llena, pero cuando se te olvida de dónde están los asuntos verdaderamente importantes... Los asuntos verdaderamente relevantes, sobre todo porque algún día vas a tener que mirar hacia atrás, si es que te da tiempo. Porque a veces el final nos pilla desprevenidos. A veces las cosas se terminan de pronto y no eres consciente. Y lo que no has vivido ya no lo has hecho. Ya no lo vas a hacer. Aquello que no has podido hacer cuando tuviste la oportunidad, dices, no, es que a ver si voy a meter la pata. O lo haces o no lo vives. luego solamente te queda el recuerdo. Había una frase de alguna de esas películas que vimos que decía: solo nos arrepentimos de aquellas cosas que no hicimos. De esas son de las que nos arrepentimos. Cuando llega el final de los días, cuando miras hacia atrás, no dices en el momento en el que te está ocurriendo que te puedes arrepentir de muchas cosas, pero cuando llega el final de la vida, a lo mejor nos arrepentimos mucho.
Me dicen, y lo personal, María, bueno, yo es que sí que creo que el trabajo, si no es trabajo, si es algo que te apasiona y te hace feliz, también te llena. Y yo creo que al final, supongo que, o yo entiendo así, como la clave de ser vitalista es hacer cosas que te hagan feliz.
Es verdad que estoy yo dinamitando aquí la empresa desde dentro. ¿Tú sigues haciendo zapatillas chinas con esos pequeños zapatillas Nike?
No,
con esos pequeños dedos que te han dado.
No me avergüenza decir que me gusta lo que hago.
Tú sigues en el taller textil clandestino a las 4 de la mañana cosiendo bolsos para vender en los... Pero no, pero es verdad, a ver, el trabajo te puede gustar. Si yo no digo que no, si el trabajo es maravilloso. A mí me encanta el trabajo. Oye, aquí estamos echando horas. Mira, ya nos hemos pasado... ¿Tú te pasarías 11 minutos así de felicidad? No. Vamos echando la vida adelante. Pero lo que digo es la esencia del razonamiento. Que no hay que olvidar que solamente vivimos una vez. Que nos parece súper relevante. A mí me pasa ahora mucho cuando voy el otro día, fui al Rojo Vivo y entonces me encontré ahí a José Miguel Contreras y me mira Contreras y me dice, desde luego esto que... porque claro, hay que ver el lío que han montado ahora, pues no sé qué era, algo de Venezuela, el lío que han montado ahora con lo de Venezuela y tal. Digo, José Miguel, de verdad, digo, yo sé que provoco confusión, pero es que esto, es que ya no me interesa nada esto. Es que nos queda sobre este planeta, o sea, estamos destrozando el mundo en el que vivimos y realmente tenemos una sola vida, es una sola oportunidad. O sea... Bien, que cuidamos de los que vienen después e intentamos que el mundo sea tal, y creo que es importante, y la política es muy importante, y las cosas que ocurren son importantes, pero no confundamos las prioridades de la vida. O sea, lo importante realmente es disfrutar de la vida, de cada minuto. Yo pienso que es verdad. El otro día escuché a Iñaki Gabilondo diciendo esto, y me sentí tan identificado. Yo creo que por eso nos llevábamos tan bien, porque coincidíamos en
Hombre,
la esencia
Iñaki
vital
Gabilondo,
de las cosas.
Yo no lo conozco,
un gran vitalista.
Pero por el documental, por las cosas que cuentas tú, creo que es una persona que se puede definir como vitalista.
Muy vitalista. O sea, cree en la vida. Y toda la gente, además, a la que al final admiramos y toda la gente a la que queremos y toda la gente, por lo menos a mí me ha pasado, toda la gente a la que yo admiro es así. Pilar del Río es así. Es una persona tremendamente vitalista, tremendamente vitalista. Así que... Porque, en efecto, dice, como dice Buscadora, dice, pero es que no pretendéis reencarnaros, yo sí. No me voy a morir, no me da la gana.
Bueno, claro, pero hasta
tampoco,
entonces...
Pero como no lo vamos a elegir, yo
claro,
por si acaso...
hasta entonces, por si acaso, vive la vida.
Yo me voy a reencarnar en gusanos y
¿en
plantas?
¿Gusanos?
Sí, y en algún plantón. Por cierto, quiero dejarte... El otro día hablamos de la muerte.
Yo en un olivo.
Hombre, un olivo está bien, pero como venga alguien y lo tal, yo en plantillas, ahí, rastrojillos.
Pero
esos siempre están ahí. En marihuana. Yo quiero reencarnarme.
Que me fumen.
A ver si filosofía perdida toma nota de esto, ¿eh? Quiero reencarnarme en un plantón de marihuana. Va a ser una fumada increíble. Eso sí, tardará unos meses, pero la fumada, además, oye, te recordará la gente con un cachondeo que te cagas. Pero
Puedes reencarnar en un micrófono. Lo malo que tendrás que aguantar los escupitajos de la gente, pero te hablará mucha gente, nunca estarás solo.
No lo sé. Pero el otro día hablamos de la muerte y decía yo que yo quiero ser incinerado. Pero sí que hay una cosa. Yo quiero el ataúd más barato que tengan en el sitio. O sea, me parece un gesto de reivindicación política.
Eso salía en Merlí.
Un insulto lo que tienen que soportar los familiares cuando pierden a alguien en el mercadeo este que se produce, además con frases del estilo de usted puede optar, hombre, claro, entiendo que usted no querrá regalarle a su ser querido una despedida cualquiera. Bueno, pues sí, yo he exigido, o sea, lo exijo públicamente, quiero el ataúd más barato, más económico, contrachapado. Sin asas, sin nada, no hace falta así, pero le van a pegar fuego. ¿Pero qué va a hacer? Igual lo reciclan. Yo no me puedo creer que solo metan ahí y lo peguen fuego. Yo no me puedo creer. No quiero ser un cuñado, no tengo ni la menor idea cómo funciona el mecanismo. Deberíamos preguntarlo. Esto es interesante. Porque tú pagas 6.000 euros para que le metan fuego a la media hora. Es una cosa insólita. O sea, es que hay que ser descerebrado. No. Yo quiero una cosa
Dice, el ataúd más barato es no usar ataúd ya, pero creo que sí que tienes que...
Sí, yo creo que sí.
Creo que sí que tienes que elegir. Pero yo creo uno como los de los pueblos vaqueros. Estos que eran dos maderas, pero no, no, o sea, una cosa cuadrada.
Bueno, que te blanca, quemen blanca, como, blanca. En, como en Captain Fantastic.
Capitán Fantastic, sí, hombre, pero eso sí que está súper prohibido. Tú no puedes incinerar a alguien ahí en el pantano de Castellote, ahí en la orilla.
Bueno, igual no se entera nadie.
Mira, yo te aseguro que en Castellote ven una columna de humo...
Huele a Fernando Berli.
Ven una columna de humo en Castellote y salen los del Icona, los del Seprona, ¿sabes? Con los Yo he visto en Castellote aterrizar, además, oye, con gente nadando, aterrizar los aviones antiincendios. Pasar por el agua recogiendo agua así... Y echándola. Vamos, ven una columna de humo, se monta la gorda. Está toda la familia ahí, cafetera reunida, haciendo el último adiós, cantando canciones, cantando el este, y les echan un chorro desde un avión. Sería todo, bueno, un espectáculo. Pues... Se convertiría en la fiesta de la espuma. Oye, eso sí que sería una despedida en condiciones para alguien como yo. En fin, nos vamos. Que se acabaron ya las chorradas.
¿Por qué capítulo vas de Merlí?
He visto la primera temporada y el primer capítulo de la segunda temporada, que ha aparecido una chica muy empoderada, con un pendiente en la oreja, y que la está montando gorda. La está montando gorda, sí, porque muy libre en todo. Y entonces tiene a los chavales adolescentes, los tiene solventados. Uh-huh. En ese capítulo estoy.
Vale.
Sí, porque me queda lo mejor, ¿no?
Es que yo el otro día, yo ya la he visto, pero me dio por verla otra vez. Pero me fui a los de la tercera temporada. La tercera temporada yo creo que es la que más me gusta.
Ah, pues todavía no. Yo todavía me quedo en la temporada entera. Dice Obdemurian, mi padre dice que una vez se muera como si hacemos chorizo con él. Yo también lo he pensado, Obdemurian. Estoy con tu padre. Lo que pasa es que pienso una cosa, que es mejor dejarle, para los que se quedan, las cosas bastante resueltas, bastante atadas.
Y un mejor sabor de boca.
Porque si no es... Y un mejor sabor de boca, porque si el chorizo repite, las lía. Las lía, siempre es mucho mejor. Perdón, era un chiste de humor negro británico. Sí, así, que no. Con la ley de seguridad ciudadana, lo mismo voy a la cárcel y todo. Pero, bueno, que no se puede hacer chistes. ¿Has visto lo de la que le han montado, el lío que le han montado a Dani Mateo? Uh-huh. Está gorda.
Ya ha vuelto a Twitter.
Pero es que yo le decía, digo, pero Dani, no te vayas, pues si va a dar igual. Hoy es por esto y mañana va a ser por cualquier otra cosa. Si la guerra la tienen contra el programa. Pero oye, como de todas formas, ¿cómo son los tsunamis, eh? Porque también es un tsunami el que se ha tenido que...
Y cómo son las banderas también, lo que mueve una bandera.
Los símbolos en general, eso lo vimos con la película Ágora, ¿no? Los símbolos provocan verdaderos enfados cuando tocas la simbología del... Eso, bueno.
Pero yo no recordaba que tantos humoristas tuviesen que pedir perdón. Ya llevamos unos cuantos que han tenido que pedir perdón por sus palabras cuando no se han tenido en cuenta que estaban en un contexto humorístico.
No,
¿tú crees que antes se pedía tanto perdón por las palabras que decía un humorista? ¿Por la que le liaban a un humorista?
Yo creo que antes había... Bueno, no sé, porque nunca tiempos pasados fueron peores. Uh-huh. Ahora tenemos el tiempo que tenemos y tiene... A mí me hace mucha gracia cuando los políticos de entonces dicen, ya no hay políticos como los de ahora. Digo, claro, verás tú, ¿no? O sea, son gente que dice, no, es que ya no son intelectuales. Digo, bueno, si escuchas los discursos de los políticos de entonces, tampoco eran unas lumbreras. Depende de lo que escuches. Oye, hay discursos políticos hoy en día que también son muy... Pero... Y entonces había humor que no provocaba tanto escándalo, entre otras cosas, porque no se le daba el suficiente altavoz. Lo que sí había era un cierto ingenio para entender que si tú colocabas eso en portada, tenía repercusión. Y entonces ahora se ha perdido esa... No sé, creo que ahora hay como menos conocimiento. Y entonces
yo creo que
el efecto Streisand se ha olvidado de lo que significa.
Lo que le ha pasado a Dani Mateo, yo creo que lo resume bastante bien. Dominic dice, al final Dani Mateo tenía razón. El sketch hablaba de la absurda importancia que le demos a la bandera y al ofenderla ha sido linchado.
Sí. Dice, en el 2014 Ana Morgade hizo exactamente lo mismo. Dice, pero no pasó nada. Hoy sí, y los ultras están ganando ese territorio, ¿no? Sí, ahora, claro, eso es lo malo. Por eso decíamos hoy, por eso hoy reivindicábamos en el programa un cierto sosiego en la vida política, porque el problema es que cuando los ánimos se crispan, pues entonces salen de las piedras los que estaban avergonzados con la cabeza agacha y salen envalentonados, y eso pues provoca cosas como la que ha ocurrido contra Dani Mateo. Ya ha salido un montón de gente envalentonada
cuando esto ya se había visto en el 2014 y no había pasado nada, había pasado sin pena ni gloria.
Y hasta se ha envalentonado también el Twitter oficial de
hasta la Guardia Civil, pues entonces se envalentonan y entonces vivimos en una perpetua provocación. Entonces,
bueno, y también
pues,
se generan problemas gente que no existen, porque también al final el discurso de Albert Rivera de protección a los guardias civiles de un caso no se puede generalizar tampoco. No se puede hablar de que hay un acoso generalizado a la Guardia Civil. Yo creo que también hay que, o sea, hay que ser realistas y hay que llamar también a la calma y no generar problemas que no existen. Que no existen de manera generalizada. Pero bueno, tampoco creo que nos escuchen.
No, sí. A ver, a mí me preocupa porque yo creo que como todos estamos observando cómo se, no solamente hay una corriente de extrema derecha en todo el planeta, sino que también estamos viendo cómo en España el discurso político se está polarizando muchísimo. Y nos preguntamos a dónde puede conducir todo esto. Pero hay que recordar que este país ha vivido con una ultraderecha que tenía muy dura, que tenía presencia en la calle y lo hemos superado. Hemos vivido con atentados terroristas que mataban a una persona cada día y lo hemos superado. Hemos vivido con una tensión no solamente regional, sino política muy importante en el Congreso de los Diputados. Hemos visto, bueno, hay que recordar la última etapa de Felipe González, cuando toda la guerra sucia ocupa las portadas de los periódicos. Quizá a lo mejor ahora tenemos la percepción de que lo vivimos con más intensidad, pero hemos vivido momentos de extraordinaria tensión en este país y los hemos superado, ¿no? Pero creo que sí que tenemos que hacer un ejercicio y nos tenemos que desmarcar, y de ahí la reivindicación de este programa, de aquellos que piden más leña al fuego y que piden responder con gasolina a las cerillas de los demás. Entonces, no, ni gasolina ni cerillas, ¿no? Utilicemos el sosiego como herramienta de trabajo, que desde luego no es una herramienta que nos produzca resultados inmediatos.
Y que no es fácil, porque lo fácil es lanzarse a la manada de odio y entonces dejarse llevar. Lo difícil es parar, recapacitar y tomar las cosas con calma y con sosiego, pero también con reivindicación.
Denunciemos los abusos, los excesos, pero hagámoslo desde el respeto. Bueno, nos vamos.
Ya ha parado de llover.
Ya ha terminado de llover. Entonces
en Madrid, entonces en toda España.
En toda España deja de llover. Y si me apuras, en el resto del mundo tampoco llueve.
Porque hoy es 5 de noviembre.
5 de noviembre.
Recuerden. 5 de noviembre.
Y cuando no llueve en Madrid, ya no llueve en toda España. Ya podéis salir a vuestras calles. Y si estás en Massachusetts, pues también. Igual, porque ya seguro que tampoco llueve, porque aquí ya no llueve.
Y como aquí ya no llueve.
Y nosotros hemos conquistado el mundo, que lo ha dicho Pablo Casado. Como sí. Nosotros hemos conquistado el mundo, porque somos conquistadores. Disparábamos a la barriga nomás, tomábamos los puertos. Ah, no, que eso era pu. Bueno, que nos vamos.
Ten cuidado.
Viva el rey. Viva el rey Escursel. Cuidaos mucho. Gracias. Adiós, Mary.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta el viernes. No, hasta mañana. Volvemos mañana, pero sí, para el viernes tenéis que ver la peli, ¿eh?
Ciudad de Dios.
Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Ivy?
4 de noviembre.
Ahora ya no. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Primero, la obertura. Sí. Sí, la cuerda. Escucha atentamente, ¿lo oyes? Ahora el metal.
Lo oigo.
¡Ahora viene el crescendo!